Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En el estudio central de la cadena COPE hay 4 y 4, 8 y una 9 y 2, 11. 11 televisiones. Pues mañana Paquito tiene un problema, porque mañana hay 18 partidos a la vez. A partir de las 9 de la noche, 18 partidos. Los mejores equipos de Europa juegan a la vez en la última jornada de la fase liga de la Champions. Y por supuesto en juego 5 partidos con participación española, aunque en uno de ellos no hay nada absolutamente por decidir, que es en el Leverkusen-Villarreal. En el resto, sí, mucho por decidir. Por ejemplo, Benfica-Real Madrid en Lisboa. Si el Real Madrid gana y casi con total seguridad empatando, estará en el top 8. Hay una posibilidad que es incluso perdiendo, pero bueno, ganando y casi con total seguridad empatando, está en el top 8. El Barça recibe al Copenhague. Tiene muchas opciones ganando de estar en el top 8. Muchísimas opciones de estar en el top 8 si gana y además golea. Atlético de Madrid, Bodo Glimt en el Metropolitano. Ojo al Bodo Glimt, que son los que le ganaron al City hace muy poquito. El Atlético tiene que ganar y meter cuantos más goles mejor, para que aumenten sus opciones de estar en ese top 8. Son detalles muy generales, pero para no hacerles un lío ahora a ustedes en el arranque del programa, aunque luego profundizaremos. Y luego el Athletic Club Sporting de Portugal, en San Mamés. El Athletic gana, si el Athletic gana, va a estar casi con total seguridad en la repesca, en la ronda de 16avos de final. Nico Williams, Vivian y Laporte son baja para mañana. Es la principal noticia. El encuentro es muy importante también para el Sporting de Portugal, que se juega a estar en el top 8, con lo cual es que el Athletic lo tiene francamente complicado, pero si gana, tiene prácticamente seguro participar en la repesca. Además de estos partidos, bueno, ya saben ustedes que los únicos que están en el top 8 de manera matemática son el Arsenal y el Bayern de Múnich. Son los dos únicos equipos que están clasificados. Por lo tanto, esas seis plazas que quedan se deciden mañana. Tenemos Ajax Olympiacos, Arsenal Cairo Talmati, Dortmund Inter, Brujas Olympique de Marsella, Frankfurt Tottenham, Liverpool Karabag, City Galatasaray, Mónaco Juve, Pafos Slavia de Praga, PSG Newcastle, PSV Bayern, Nápoles Chelsea y Unión Saint-Gillois Atalanta. Casi nada, todo a las 9 de la noche. Todos los partidos los da Movistar Plus, hay un multifútbol y, por supuesto, todos los partidos los da la cadena COPE en tiempo de juego. Sonidos del día, pues evidentemente hoy estábamos muy pendientes de lo que pasaba en Lisboa, porque allí, en la misma sala de prensa, comparecían, aunque a distinta hora, primero lo hizo Mourinho y luego Arbeloa, los entrenadores de Benfica y de Real Madrid, que son uña y carne, que fueron maestro y discípulo y que más o menos comulgan con las mismas ideas dentro y fuera del campo. Mourinho y Arbeloa. Primero turno para Mourinho a la hora de hablar de su discípulo, ahora entrenador del Real Madrid.
Lo que me sorprende es cuando un entrenador sin historia entrena un gran club. A los italianos le han dado bien hablar de Kivu. A vosotros españoles han dado bien para hablar de Arbeloa. Tanto Kivu como Arbeloa son mis niños. Hablando de Álvaro, es de los jugadores que, del punto de vista humano, es de mis jugadores favoritos de todos. No ha sido, obviamente, el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente un de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid. Arbeloa puede entrenar a cualquier club del mundo, que yo quiero que le vaya bien. Real Madrid con Arbeloa, imagina cuánto yo quiero que vaya bien.
Sabíamos la buena sintonía, pero lo ha llevado Mourinho ya a otro grado, este punto de admiración y de deseo de que le vaya bien. Puede entrenar Arbeloa a cualquier club del mundo. Lo dice después de que Arbeloa haya debutado hace solo 2 semanas y todavía esté por ver cómo es el rendimiento de Arbeloa en el Real Madrid. Y luego Arbeloa, pues evidentemente ha respondido con todo el amor para Mourinho.
No me he perdido la rueda de prensa del míster, no me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas y cada una de sus ruedas de prensa. Y no lo he hecho hoy, ¿no? Y para mí, pues evidentemente un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí. Pues la verdad es que emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles, sobre todo a nivel personal, ha significado y ha sido muy importante durante toda mi carrera y hoy en día pues también le considero un gran amigo, así que nada, fue, si será, uno Dinoy.
Uno Dinoy, ese guiño de Arbeloa para el gran séquito de seguidores que tienen en los campos, en las redes sociales y en todos los ámbitos, los que siguen ese movimiento que se denominó el mourinismo. Hoy hablaremos del mourinismo, de cómo fue el mourinismo, de cómo fue aquella época, que yo creo que fue una época difícil y complicada, y que sin embargo la recuerdo con mucha nostalgia, porque creo que fue la época más divertida del periodismo deportivo de los últimos años. Divertida también, desagradable en muchos momentos, ¿eh? Dice que no, mientras hablo Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Discrepas?
Bueno, luego me expresaré, claro, lo que yo viví. Yo viví mi peor época como periodista en bueno, dos decenas en el Madrid, o sea...
La peor época para ti como periodista.
Sin
vale,
duda,
muy bien.
Sin duda.
Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tu mejor época como periodista?
La época más espectacular. Además, tengo que decir que yo empiezo a hacer al Real Madrid, a cubrir al Real Madrid el año que llega Mourinho. O sea, mis tres primeros años fueron sensacionales. Tú ibas a una rueda de prensa y no sabías qué titular elegir. O sea, era imposible. Decías, pero si tengo 15 para darle. O sea, 15. Tenías que ir con 10, 12 preguntas preparadas. Aprendí en esos tres años lo que hubiera aprendido en 10. Y luego te cuento una anécdota de un partido de fútbol que jugamos. La prensa contra el cuerpo técnico de Mourinho, en el cual se nos ocurre ganarle a la prensa en Valdebebas a Mou y los portugueses. Por 3 goles a 2, con un gol mío, al final, por la escuadra de cabeza. A Mourinho. Metido a Mourinho.
Joder.
O sea, aquello fue... Bueno, te lo puedes imaginar, de Dios.
Eran épocas en las que el Zenit de los Manolos era que era un programa líder de audiencia a las 3 de la tarde, en 4. Todo el mundo veía a los Manolos, todo el mundo veía qué era lo que pasaba. Ahí nació la glorieta de Valdebebas. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Cómo fue aquella época?
Bueno, pues yo lo he dicho, yo creo que para un periodista espectacular. Yo creo que cuando uno va al circo, quiere ver a los payasos, a los malabaristas, a los elefantes, a los leones, porque uno lo que quiere ver es el show.
¿Tú qué eras?
No, yo era el espectador que iba al circo, porque allí había un show.
No, espectador tú no eras, tú estabas, formabas un poco parte del circo.
No,
hombre.
No, es que yo
equilibrista,
no iba,
dice Feliciano. Feliciano no lo veía que equilibrista.
No, pero yo no iba porque yo no preguntaba, yo recibía todo el espectáculo que Mourinho nos ofrecía y luego lo metíamos en la fábrica de los Manolos, en la fábrica de la COPE, y dábamos titulares. Yo creo que más titulares, más rueda de prensa, más cosas que yo he visto, meter a un periodista y amenazarle en un cuarto, de hacer desplantes y no presentarse en rueda de prensa, mandar a su segundo y amenazar que si no que vengan los directores de prensa. Era un espectáculo. Luego ya deportivamente, pues siempre lo digo, yo cada vez que voy a la sala de trofeos del Bernabéu, pregunto que dónde están las tres copas de la semifinal de la Champions y nunca me las enseña.
Vale, puede encontrar eso sí la Liga de los 100 puntos. Es así que está,
sí,
Manolo.
Bueno, sí,
espera, que no, que luego lo hablamos.
Pero me gusta
que
más
un cebo de lo que hacéis en los Manolos, un cebito solo de 15-20 segundos. Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fuiste denunciado por Mourinho, ganaste, ¿no?
Gané, sí. Pocos periodistas han ganado a Mourinho, ¿eh? Muy pocos.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Para ti fueron años buenos, años malos?
Para mí fueron años buenos, muy prolíficos. Vamos, a la hora de escribir las columnas, un auténtico chollo tener un personaje como Mourinho. O sea, es que aquello era a dos manos, se podía sacudir. Cuando no tenías tema, pues sacudías a Mourinho, porque además yo era un personaje que a pesar de su gesto grave y de las cosas que hacía series y tal, yo nunca me lo tomé en serio. A mí siempre me pareció un poco caricatura de
vale,
sí mismo,
vale.
Un chollo.
Rico, Barcelona, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Allí estaba el anti-Mourinho, que era Pep, era Guardiola. Y entonces vivíamos esas semanas fantásticas de enfrentamientos Pep-Mourinho-Pep. ¿Tú tienes buen recuerdo de aquella época o malo?
Malísimo.
Malísimo, vale, a ti no te gustaba.
Vale. No, en absoluto. Vale. No, el circo me gusta debajo de una carpa.
Pues ya lo pondremos un día. Tenemos que poner una carpa aquí para que estés a gusto. Si va a ser por una carpa, no tengas ningún problema. Del resto tenemos todo.
Si tengo que actuar yo como payaso, no hace falta que la ponga, hombre, porque no vendré.
Vale. Ciro López. Hola, Ciro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Tú qué dices de aquella época? Tú que fuiste un poco el brazo armado. O sea que...
A ver, yo lo dije muchas veces en aquella época y lo digo ahora. O sea, había mucho periodista que estaba muy preocupado por la imagen del Real Madrid. Yo decía que de la imagen del Real Madrid, que se preocupara el Real Madrid, que yo como periodista ojalá hubiera muchos Mourinhos, muchos Guardiolas, muchos Capelos, muchos entrenadores que me dieran titulares y que me dieran trabajo todos los días, que no tenga que romperme la cabeza a ver con qué abro los deportes de Telemadrid o con qué cierro el programa en donde estuviera. Entonces, a mí periodísticamente me parece que fue un chollo. Bueno, fue de las mejores etapas del periodismo deportivo de este país.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te sitúas? ¿En qué lado de la historia te sitúas?
Me sitúo en el que mira ya con perspectiva a un personaje que creo que ha tenido un impacto en la historia reciente del Real Madrid brutal. Sobre todo un impacto social, no tanto en el palmarés, pero creo que ha cambiado la fisonomía del madridismo.
¿Disfrutaste aquella época?
Sí, como periodista es imposible no disfrutarla. Es verdad que se sufre por momentos, pero es que forma parte de nuestra profesión. Yo creo que era muy divertido todo lo que ocurría alrededor.
Feliciano López. Hola, Feli, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú eres mourinhista?
A ver, yo creo que la etapa de Mourinho tuvo para mí dos partes.
Responde a la pregunta. ¿Eres mourinhista?
Yo soy fan de Mourinho.
¿Eres mourinhista?
Soy fan de Mourinho. A ver, entiéndeme.
La gente explico. De bien es
luego
bien.
Tendremos,
bien,
luego tendremos tiempo
Feliciano.
De yeah.
Ahí te veo.
No, a ver. Hubo dos partes, la deportiva y la del show mediático. O sea, a nivel periodístico y mediático de show fue un escándalo. A nivel deportivo creo que fue bueno para el Madrid en los inicios. Creo que ayudó mucho deportivamente. Luego se fue todo un poco de madre y hubo cosas que no me gustaron. Pero vale. Si tengo que decir sí a la etapa de Mourinho o no, yo digo sí.
Sí, vale, perfecto. Tenemos un gran programa por delante, una gran noche de radio por delante. Hemos escuchado el sonido de Arbeloa, el sonido de Mourinho. Este es el de Simeone cuando le han dicho si hay un poco de discrepancia entre Mateo Alemany y él a la hora de hablar de los fichajes.
Bueno, sí, hablamos todos los días y se está trabajando en consecuencia de lo que el equipo necesita. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, así que ahora centrarnos solamente en lo que nos incumbe, que como entrenador... trabajar bien el partido que tenemos por delante y no mucho más.
Nos ha contado que habla con él todos los días. ¿Le molesta que se hable de polémica cuando ustedes están constantemente en contacto?
No, porque es parte también del juego de los periodistas, de generar siempre esa situación de tirantez, de no estar de la mano y bueno, todas esas cosas que se generan en fútbol y que si no, no habría... las hojas serían muy, muy cortas, hay que llenar hojas y a veces es necesario llenarla con un poco de todo.
Hay que llenar hojas. Hay quien orojas, es lo que dice Simeone. Ha estado muy bien esta reflexión de Valverde, el entrenador del Athletic Club, antes de ese partido de mañana contra el Sporting de Portugal. Se ha reivindicado y lo ha hecho con una frase que nos hace pensar.
Estoy aquí porque he tenido buenos resultados en el Athletic. Si no, no estaría aquí. Si hubiese tenido malos, no estaría sentado en esta silla ahora mismo. Y todos sabemos, cuando ganas un título, no estás levantando la copa tú solo. Hay 2 millones contigo ahí arriba y cuando pierdes... los 2 millones están contigo, están señalándote. Bueno, pues eso es el oficio, es el fútbol, ya lo sabemos.
Es verdad, es la vida. Cuando pierdes, hay pocos, cuando ganas, hay muchos. La gran noticia de la jornada es que Alcaraz ya está en semifinales del Open de Australia. Por primera vez, después de ganar con brillantez en 3 sets a Alex de Miñaur. El viernes juega la semi contra Zverev. Alcaraz ha analizado su partido y, atención, se ha puesto nota.
Hemos intentado ganar el set. La verdad que obviamente las sensaciones pues han habido un poquito de altibajos, ¿no? De empezar muy bien, de luego perderme un poco el feeling. Pero sabíamos que aunque perdiese ese primer set, sabía que el partido era muy largo, que iban a haber muchas opciones, como ha ido los dos siguientes.
Me gustaría que te pusieses una nota a haber llegado a tus primeras semifinales de Australia jugando así y sin ceder un solo set.
La nota yo diría un 8.5, pues, me podría poner.
8.5 se pone Alcaraz. Ya saben que si todo va normal tendremos un Djokovic-Sinner en semifinales. Y ojalá una final entre Sinner y Alcaraz o Djokovic-Alcaraz, lo que sea. ¿Tú qué final prefieres, Félix?
Yo Sinner-Alcaraz.
Sinner-Alcaraz.
Sí. Yo creo que se va a dar esa final.
Se va a dar esa final. Sí. Vale. ¿A quién das favorito para esa final?
Difícil. Difícil pronóstico. A ver, el año pasado en Roland Garros Sinner estaba dominando, hubo el milagro. En Wimbledon, cuando después de la caída, lo duro que fue perder en París, de repente Sinner fue superior. Y en US Open, que todos pensábamos que iba a ser un poquito mejor Sinner, de repente Carlos nos sorprendió a todos y fue mejor. Entonces yo creo que no hay un pronóstico claro. Quizá la pista, depende de las condiciones también, jugando un poquito de noche, si la pista está techada o no, puede influir un poco. Partido muy abierto, no me atrevo a decir un favorito, vale, la verdad.
A partir de ahora te vamos a poner unos microcascos.
¿Por qué?
Porque te mueves mucho y pierdes el plano del micrófono. Entonces te vamos a poner unos microcascos que se mueven contigo.
Perfecto.
Y así puedes hacer, como si quieres hablar mirando para la pared, lo que tú quieras. Pero te vamos a estar escuchando todo el rato.
Me encanta.
¿Vale?
Me encanta.
11:45, hora menos en Canarias. Más noticias. El CTA ha reconocido en el tiempo de revisión que no debió ser pitado el penalti a favor del Valencia que provocó la derrota del Español. Considera que hubo falta previa de Ramazzani sobre Rubén Sánchez. O sea, lo que vimos todos, pero lo reconocen los
árbitros. ¿Y ahora quién le devuelve los puntos al Español?
Nadie, porque no se pueden devolver. Pero yo creo que es un ejercicio de honestidad por parte del CTA. Sé que mucha gente lo critica y que se ríe. Para mí es un ejercicio de honestidad. Y quiero ver.
¿Pero sancionarán al árbitro?
Pues no sé si le sancionarán.
Aquí, si no, los únicos que pagan...
¿Sancionan a todos los periodistas si se equivocan a la hora de dar una noticia o de confundirse al dar un resultado?
A los que sí sancionan es a los jugadores y a los entrenadores, porque si no ganan...
No, cuando cometen un error, no. Cuando un jugador... Sí, sí. No, escucha, cuando un jugador falla un penalti, cuando un jugador falla un gol, cuando un portero
pues le puede costar
hace una cantada...
Titular.
Bueno, le puede, pero le puede, no necesariamente. Pues a este árbitro le puede costar, a lo mejor en el futuro le puede costar. Seguro que es una mancha que tiene ya en el currículum. El Español ha emitido un comunicado. Fouto, para que veas que yo también...
has estado perfecto.
¿A que sí? Gracias, Fouto. El Español ha emitido un comunicado en el que ha informado que se han reunido con el CTA para pedir explicaciones por estas decisiones arbitrales. Mercado de fichajes, Carlos Vicente ha sido traspasado al Birmingham. El Alavés recibe 8 millones de euros. El Birmingham está en la segunda división inglesa. Mitad de la tabla de la segunda división inglesa. Y llegan aquí 8 millones. Alfon, cedido al Villarreal, procedente del Sevilla. En la Copa de Italia, octavos de final, Fiorentina 1-3... Un gol de Nico Paz. ¿Cuántos goles lleva Nico Paz? O sea, vaya temporada que está haciendo Nico Paz.
Goles de asistencia.
Goles de asistencia. Brutal la temporada de Nico Paz. Y atención, otro de Morata, que volvía después de lesión. Y en Euroliga ha perdido el Real Madrid en París 98-92. Pero da igual, porque como total ya está casi en la NBA, pues hay que pensar ya. La cabeza está puesta en la NBA, Siro, ¿verdad?
Bueno, y en la NBA y también este año para ganar el título.
Que
claro.
Sí, que sí, que están bien. Claro. Pues estamos todos preparados para vivir una gran noche de Champions. Voy a incorporar al programa a Pedrito Martín por si tiene que hacer cualquier tipo de aclaración, corrección acerca de datos, números, probabilidades. Pedrito, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Esta Champions que no te gusta nada ni a ti ni a Paco y que mañana, sin embargo, os tendrá ahí pendiente de 18 partidos de manera simultánea. Un castigo divino, que estéis ahí a lo loco, no sabéis para dónde mirar.
No se le olvida nada, ¿eh?
No. ¿Tú cómo haces? No se le olvida nada. ¿Mañana qué haces? ¿A dónde miras?
Pues sobre todo a los equipos españoles, evidentemente.
Vale. Equipos españoles.
A los cuatro que se juegan algo, Villarreal no, pues porque no se juega nada.
Perfecto. Vamos a comenzar por Lisboa, donde además de Lama está Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Llueve en Lisboa, ¿no? Y da mucha agua para mañana, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo no está lloviendo, pero sí lo ha hecho durante toda la jornada. Incluso hemos recibido un SMS en nuestro teléfono alertándonos de que había fuerte temporal con rachas de viento de más de 140 kilómetros por hora. Incluso se ha cancelado algún vuelo en la tarde de hoy.
Está cerrado el aeropuerto ahora mismo.
Sí, sí. Así que incluso ya te digo que se han cancelado vuelos. El equipo, eso sí, se ha entrenado con normalidad.
Pues no corre peligro el partido ni nada de esto, ¿no? O sea,
no. En principio
ahora
no.
Ahora mismo la zona de Portugal y la zona oeste de la península ibérica es la zona de Europa donde más está lloviendo.
Zona oeste de la península, que es Galicia, y sí, la zona de
sí,
de
Extremadura, Portugal. Oeste de Andalucía y eso.
Sí, sí, sí.
Está a tutiplén.
Bueno, Miguelito, ¿un poco defraudado con las ruedas de prensa o te han gustado?
Con la de Mourinho, sí.
¿Por qué? ¿Qué querías? Sí, ¿que invistiera un poco más?
Claro. Sí, no sé, a lo mejor, por ejemplo, que...
Si está educado, Siro, si está educado, porque sí, está educado. Sí, no. Si ataca, porque sí, es un...
Sí, da igual.
Que no, este, están no, no están contentos con nada.
Este no era el Mou, claro, que teníamos hace 13 años. Este es un Mou ya manso, ya está de vuelta.
¿Cómo recibió? O sea,
es el que os gusta.
Un manso, un Mou manso que está de vuelta.
A mí me gusta más este Mou. Sí, menos beligerante y tal, pero bueno, yo esperaba más titulares. Y sobre todo que dijera algo más, perdona, Juanma, del caso Negreira, ¿no? Y de los porqués aquellos famosos. O sea, no ha dicho nada, que eso forma parte del pasado y que bueno, no tiene nada que decir.
Ha dicho lo que quería decir.
Pero escucharme, si de los porqués no eran de habló sobre todo del fútbol europeo. Claro, o sea, fútbol de los europeo, capitales del fútbol europeo, no de la Liga Española.
El Madrid ahora mismo está evidentemente metido en una lucha contra el Barça por el caso Negreira. Un poquito de apoyo de Mourinho, aparte de Arbeloa, sí esperaba yo.
Mira, por si alguien... pues para que no nos quedemos con la rueda de prensa de hoy, momentos inolvidables de Mourinho en el banquillo del porque como lo de hoy no te ha gustado, Miguelito, a ver si esto te gusta más. A ver,
si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Dejo solo una pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué expulsan a Pepe? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla.
Hasta ahora tenemos dos grupos de entrenadores. Un grupo muy pequeñito de entrenadores que no hablan de los árbitros, que son muy pocos. Después un grupo grande, donde estoy yo, que critica a los árbitros cuando los árbitros tienen errores importantes. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro.
Tú, si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato. Tenemos un atacante, que es Benzema. Si no tienes Higuaín, tienes un problema. Pedro León es un ótimo jugador, pero un jugador que dos días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado un partido, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, o de Stefano, o... Estás hablando de Pedro León.
Álvaro La Rosa, Diario AS. Quería saber qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy.
¿Es usted director de AS? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores.
En serio.
¿Qué personaje?
Es que es un nivel tan alto. O sea, tú lo pones hoy en día y dices tú, es inalcanzable. O sea, ya no existe esto. Es como Jesús Gil. Jesús Gil es una cosa, es el Michael Jordan de los presidentes. O sea, no puedes comparar a nadie con Jesús Gil.
Qué nostalgia me acaba de decir.
Claro, imagínate...
un ejemplo de presidente, sí.
Oh, sí. Qué nostalgia.
Mira, atención, que porque cuando concedió entrevista aquí en la COPE a Joseba Larrañaga, el partido de las 12, se llamaba el programa, entonces, Joseba le preguntó qué opinaría Dios de Mourinho. Sí, y atención a lo que responde.
¿Tiene usted miedo solo de Dios? ¿Usted se ha parado a pensar qué pensará Dios de usted?
Tengo que pensar que soy un tío cojonudo. Tengo que pensar, si no, no me daría tanto, ¿sabes? Tengo una familia increíble. Juego, trabajo, donde siempre he soñado trabajar. Me ha ayudado tanto a conseguir las cosas que consigo. Tiene que pensar muy bien de mí.
Me encanta la reflexión.
Sí, es una reflexión lógica.
Razón, ¿no? Oye, ¿no? Esta es como lo de Trump y el premio Nobel de la Paz.
Sí, sí.
No, hombre, no.
No, no hombre, no. No. O sea,
esta es más de agradecimiento, efectivamente. Exacto, dice, oye, la vida me va bien, debe ser que
una de sus respuestas más graciosas.
Sí, yo ahí no le veo, fíjate, es donde menos le veo. Menos.
Bueno, normalmente este tipo de personajes son graciosos. A mí, por ejemplo, Maduro me hace mucha gracia. Peace, sí. A mí me hace mucha gracia, pero es un dictador, ¿no? Este es un tío muy gracioso. Pero a mí no me hacía ninguna gracia.
Mourinho es un dictador.
No, digo que era un tío muy gracioso. Pero
dice que como lo estás comparando con Maduro y dices que los dictadores...
No, perdona. Mira, escucha. Claro, mira, escucha lo que te digo.
Lo acabas de decir.
No, es que te lo repito. Maduro me hace mucha gracia, pero era un dictador. Mourinho me podía hacer mucha gracia, pero su comportamiento me parecía lamentable. A ti, como no te metió en un cuarto para amenazarte, le reían la gracia.
A mí no,
te metía.
Sí, sí. A ti tampoco.
No, a mí no, porque no fui. Y porque las dos veces que fui a una rueda de prensa, le pregunté, me contestó y me encaré con él. Vale. Ahora, cuando metían a tus compañeros en cuartos y los amenazaban, Os reíais.
A ver, una cosa, fue un hecho. Cuando metías a tus compañeros, parece que había una cámara de gas en Valdebebas. O sea, que fue una discusión con Antón Meana que lo encerró en un cuarto.
No, perdona. No. No solo con Antón Meana.
Hubo amenazas por redes sociales también a varios periodistas.
¿Amenazas de quién? ¿Amenazas de quién? ¿De Mourinho?
No, de Mourinho no, pero había gente que trabajaba en redes sociales.
¿Y ahora qué pasa? ¿Que no hay amenazas ahora o qué?
Bueno, ahora no hay el doble.
¿Cómo no que no? Tantas. ¿Cómo ahora, que no tantas?
No tantas.
Sí, yo te contaba, no tiene nada que ver.
Oye, Juanma, que tú, yo por lo veo, tú estabas encantado con Mourinho.
Yo sí.
Pero cuando salías en la tele, bien que le pegabas palo.
¿Y qué?
Ahora es que parece que has cambiado.
No.
Estabas encantado, pero hoy ya te hace gracia Mourinho. A mí que Mourinho no me ha hecho gracia nunca.
Pero vamos a ver, si acabas de decir que te hace gracia.
No, cuando digo gracia, o sea, las gilipolleces que decía eran titulares y que nos abrían los programas. Claro, pero Mourinho era un personaje deleznable. Era un tío, que no, es que parece que se nos olvida lo que hizo. Era un tío que le metió el dedo en el ojo a otro y como un cagón se dio la vuelta y se fue. Era un tío que dividió al madridismo. Era un tío que negociaba con los ultras. Es que se os olvidan las cosas.
Que no se me olvida. Tener...
Sí, sí.
Ah, coño, pero como sabe tanta gracia...
Que hay otro que negocia con los ultras.
Pero vamos a ver, perdón un momento. Pero si Lama es el primero que empezó su exposición diciendo... Perdóname, Siro.
No, pero es que está bien.
Siro, escucha. Que lo primero que has dicho es... A mí Mourinho me hace gracia como Maduro, que me hace gracia, pero es un dictador.
No, yo no he dicho que a mí, he dicho... Maduro me hace gracia y es un dictador.
Sí, y has dicho que Mourinho
te pueden hacer gracia, pero es deleznable como persona.
Pero entonces, ¿te hacía gracia o no? ¿Te hace gracia o no?
No.
No.
¿Y qué gracia me va a hacer?
Vale.
Ahora, que me daba titulares a montones.
¿Cuándo fue la última temporada de Mourinho en el Real Madrid?
2013.
2013.
Sí.
Se fue ahora, junio 2013 su último partido.
¿Cómo os dais cuenta? Mira el debate que estamos teniendo.
Yo creo que cómo se inflama el debate y el tono solo hablando de Mourinho.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
Lo quieres presentar que parece a Gila, coño. Está presentando a Mourinho, parece que es Gila o Garisa, Manolo Gómez Bur.
Perdona, ¿y tú lo has presentado como Maduro?
Es tu noche hoy, Manolo.
Yo lo he presentado, para mí es, repito, deleznable.
Sí.
Un tío deleznable.
¿Dicho Gila?
Sí, Gila.
El único que conocía.
¿Sabes lo que pasa, Juanma?
Imagínate los oyentes.
Que yo creo que los periodistas, hasta ese momento, no estábamos acostumbrados a que llegara un entrenador y nos pusiera firmas. Y nos llevara a la contraria y fuera tan contundente.
¿Cómo que no?
Y muchas veces de esa manera.
Peña, pero vamos a ver.
Por mucho que
existiera Clemente. Si estuvo Clemente, Luis Aragonés, Clemente, Luis Aragonés.
Creo que no es lo mismo.
Oye, una cosa. A partir de ahora habláis de uno en uno. Vale. Nacho Peña. Yo estaba exponiendo. Yo creo que muchas veces él ponía frente al espejo en una manera en la que ridiculizaba al periodista. Por ejemplo, la de los canteranos. O sea, te llegaba, venía preparado con un papel, tú le hablabas de la cantera y que no tiraba de la cantera y te ponía 18 ejemplos donde te arrastraba por el suelo y te dejaba humillado de alguna manera. Ya. O salía en una rueda de prensa y hacía una exposición como la de Belequer, UNICEF y el Barça y conseguía mandar un mensaje tan potente y tan incontestable que conseguía que todo el mundo se encabritara enfrente. Entonces yo creo que nunca nos habíamos enfrentado a un personaje que en un momento volcánico te llevara a la contraria. No, era uno que te ponía frente al espejo cuando hablaba, por ejemplo, de los 13 errores y te sacaba los 13 errores en un partido y te los minutaba delante de tu cara cuando tú le decías que el árbitro había estado mal para los dos.
Se los daban hechos.
Ya, pero luego había que salir delante.
Que no te creas tú que Mourinho tenía.
No lo mismo ir con. Sí, pero creo que hay que tenerlo aquí. A ver, hay que tenerlo. Hay que saber transmitir.
Yo creo que hay que
decirlo.
A mí no me gusta demasiado el periodismo de periodistas. O sea, no es umbilical y hablar de nosotros. O sea, él estaba jugando en un contexto, haciendo un papel que necesitaba para generar una catarsis e intentar debilitar al Barça Guardiola. Y lo hacía utilizando todas las armas y todas las argucias, algunas de la manera más deleznable, y estoy de acuerdo con Manolo, con lo del dedo en el ojo, cosas que son absolutamente impresentables. Pero es verdad que consiguió que su mensaje calase en una parte bastante importante del madridismo, sí, claro, y que eso aún perdura, ¿eh?
A día de hoy. Sí, claro que
¿cómo? Sí. Claro.
Y el de Maduro. O
sea, yo creo que hay que dividir.
No, pero de verdad que es que las comparaciones no macho. Son buenas.
A ver, Roberto...
También había madridistas, solo una cosa, también había madridistas que no se sentían identificados
totalmente,
con Mourinho,
claro. No,
y, es que incluso, y que incluso totalmente. No apoyaban mucho.
Perdón, el último año. Yo creo que el gran delito de Mourinho, entre comillas lo de delito, fue que la línea de división no la generó entre el Madrid y el Barça. La generó dentro del propio Madrid.
Dentro del vestuario.
Dentro del propio Madrid.
Del vestuario.
Generó, generó una división dentro de madridistas y dentro del vestuario.
El último año.
Te compro eso el último año, pero no en los dos primeros. En los dos primeros tenía el apoyo, yo te diría, del 95% del madridismo. A ver, Roberto Morales.
Mourinho sacaba en el momento en el que dentro del vestuario traza una línea y pone conmigo contra mí. Ahí sacaba Mourinho, ahí está muerto.
El tercero.
El momento en el que enfrenta a sus soldados con el resto de jugadores de Real Madrid, algunos leyendas como Iker Casillas. O sea, hasta ese nivel.
Bueno, y convertir en lo que convirtió a Iker Casillas. A la selección española.
O Cristiano Ronaldo. Es un hombre que al final de su estancia en el Real Madrid no se ha hablado con alguien como Cristiano Ronaldo.
O Pepe. O
era
Pepe.
Portugués. O Pepe.
O Sergio Ramos.
El numerito aquel en el túnel de vestuarios con los jugadores por un lado o él por otro. Cuando salió allí al centro del campo
a que le pintaran a él. No, y ese plebiscito.
A mí me parecía
un increíble. Increíble. Pero ¿cómo no nos puede gustar ese momento? Mira, Mourinho vino para una cosa.
Pero aquel momento fue ridículo.
Perdón, una cosa. Todos, está hablando Paloma. Mar.
No, digo que aquel momento que dice Peña que fue memorable salir al centro del campo, a mí me parece ridículo. O sea, el entrenador del Real Madrid salir ahí una hora antes del partido a ver si la gente está con él o contra él. Y luego estamos hablando, sí, de estas cosas que manejaba bien en la rueda de prensa. A este me le metió 5 el Barça, ¿eh? Le pegó un repaso el Barça 5-0 que está clavado en la memoria del madridismo. Le echaron de la Champions de mala manera por cagarse en el planteamiento contra el Bayern Múnich. O sea, estamos sacando aquí las cosas graciosas y pintorescas de Mourinho. Deportivamente, pues oye, ganó una liga y una copa como muchos entrenadores que han pasado por el Real Madrid. El estilo de juego, si queréis hablamos del estilo de juego, ya sé, la liga de los 100 puntos.
No me gustó la liga de los 100 puntos, donde el Real Madrid bate récord de goles y gana todos los partidos metiendo 5 en casa, 6 fuera, 1-7, 5-1, 6-2. Y luego una cosa, Roberto, él viene para desactivar al Barça, entre otras cosas, un Barça que arrasaba. Le quita 3 títulos, ¿sabes a quién? Los 3 títulos que fueron pocos, perdón, se los quitó los 3 al FC Barcelona. Una Supercopa, una final de la Copa del Rey y una Liga de los 100 puntos. Los 3 puntos se lo quitó al mejor equipo del mundo en esos momentos, que era el FC Barcelona, que por cierto contaba con la ayuda de Negreira en aquellos tiempos, que es una cosa bastante importante.
Perdón, está claro. No, perdón, así no podemos hacer el programa. No, ya está, ya está.
Vale.
No podemos hacer el programa así.
Vale.
Por favor, por ejemplo, Rico no ha dicho nada. Rico, por favor,
digo que sí, que estaba apoyado por Negreiras.
Pero espera, Manolo.
Como bien se vio en la final de Copa esta famosa que le ganó al Barça, y en la que algunos jugadores de los que tenía Mourinho han confesado después, como por ejemplo Ángel Di María, que la orden del entrenador era salir a palos, porque si no, no había otra manera de ganar. Y claro, si lo que se trata es de defender un entrenador que da a su equipo la instrucción de salir a buscar los tobillos del contrario, pues es graciosa y valorable, pues de acuerdo, pero para mí no.
Vale. Lama, ¿qué decías?
No, que me hace gracia cuando dice, cuando pone Nacho, vamos, que el gran logro de Mourinho es que ganó 3 títulos, y dice la Supercopa, la Copa y la Liga. Cuando acabo de escuchar la semana pasada que la Copa es un torneo menor, que le eliminó el Albacete, pero que eso no importa, y que la Supercopa es el cuarto de los trofeos. Y ahora ponen en valor esos dos trofeos. Mourinho ganó una liga como gran trofeo, y en los demás no ganó, no se comió una paraguaya. Y os quiero recordar los futbolistas que tenía Mourinho ese equipo. Es que parece que Mourinho entrenaba juveniles. ¿Vosotros os acordáis la alineación que tenía el Madrid? Es que parece que Mourinho, yo te digo, a día de hoy, aquel once que tenía Mourinho es mejor que el once que tiene ahora Arbeloa, por ejemplo.
¿Tú te acuerdas, Manolo? Alineación tipo del Real Madrid en la temporada, por ejemplo, 2010-2011, que fue la temporada de los superclásicos estas que hubo, no sé cuántos clásicos.
4.
Casillas, Arbeloa, Carballo, Ramos, Marcelo, Pepe, que jugaba cuando jugaba contra el Barça lo ponía por delante, Pepe, Xavi, Alonso, Kedira, Di María, Ozil y Cristiano.
Vamos.
Casi los que ganaron la Champions al año siguiente de que se fuera Mourinho. Porque hay que recordar que las tres finales
el Barça tenía Valdés, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi y Villa.
Todos fichados de fuera.
A ver si os recuerdo también Mourinho, algún detalle de Mourinho, como dejar el césped alto del Bernabéu. Lo llegó a dejar así a Rederer en algún partido contra el Barça, y algún tribotazo histórico, como comentaba Juanma, con Pepe formando parte de ese tribote.
Sí, pero que de verdad que no trascienden el, o sea, el tema futbolístico no creo que es lo que trasciende el personaje. O sea, no hemos hablado de toda la parte de cómo el club amparó todo eso y fomentó todo eso, que eso me parece una parte
una pancarta
muy
interesante
para entender al personaje.
Pero es que desde el punto de vista futbolístico, incluso se le puede llegar a probar a Mourinho lo que dio el Real Madrid. El Real Madrid venía de 6 años cayendo en octavos de final de la Champions. O sea, yo creo que a un Real Madrid debilitado en su moral, en que había dejado de competir, Mourinho lo fortalece desde lo que está intentando hacer Arbeloa ahora. La unión al vestuario, fortalecer a los jugadores, crear soldados, gente que se mata en el campo por él. Por eso esos 2 primeros años de Mourinho, yo creo que hasta que traspasa la línea del respeto en el vestuario, es un técnico que hace cosas buenas. O sea, Florentino le entrega al club porque ve que es un técnico que había podido aniquilar al Barça con el Inter de Milán y que podía repetirlo en el Real Madrid. Tuvo cosas buenas. Lo que pasa es que luego, cuando lo llevó al extremo, y sobre todo cuando generó una fractura en el madridismo, es cuando Mourinho empieza a hacer locuras. Empieza a hacer locuras que no son criticadas desde dentro. O sea, es que era aplaudido el comportamiento. Para mí, que yo sí me represento con los que Siro decía al principio, yo he ido al Bernabéu desde pequeño y para mí era un ataque a los valores del club. O sea, era una persona que no representaba lo que nos han enseñado que es el Madrid. Era el polo opuesto de lo que es el Madrid. Era no dar la mano cuando pierdes, no luchar, o sea, era todo lo que nos han enseñado. Lo opuesto lo representaba Mourinho. Por ganar se vendían los valores. Y nadie del club nunca atacó a la imagen de Mourinho al Real Madrid, que hacía mucho daño.
Tú, cuando eras pequeño, a tú al Juanito no lo viste.
Hombre, claro que lo vi.
Todavía no habías nacido todavía, ¿no?
Sí, sí, lo vi. A Santillana, claro que sí.
Vale.
Os recuerdo también que ganó el pulso a Valdano y que acabó marchándose del club como director deportivo y que en algún momento puso sobre la mesa el ser seleccionador portugués y entrenador del Real Madrid
simultáneamente,
al mismo tiempo.
Sí, me acuerdo.
Eso no se lo dieron, por ejemplo.
Pues solo faltaba. Pero
no, parecía que le habían dado todo. Es que decía que le había dado
pero
todo.
Pero solo faltaba.
Pero lo más pero una cosa, lo más importante es lo que ha dicho Morales. O sea, aquí lo que estaba pasando es que el Real Madrid había perdido su gen competitivo en Europa. Había palmado 6 años en octavos de final. La gente se llevaba las manos a la cabeza. Y Mourinho empieza a plantar lo que es el Real Madrid moderno. O sea, llega a 3 semifinales, una contra el Barça, que vale, esa no hubo opciones, pero luego la del Bayern, que se le va por penaltis, y la remontada interruptus contra el Borussia Dortmund, que el Madrid era un equipazo.
Se le va por penaltis después de ponerse por delante a los 20 minutos de juego y hacer un planteamiento rácano. Por eso se le va a aquella semifinal con el Bayern, que era una oportunidad clarísima para el Real Madrid, porque él era conservador jugando al fútbol.
Me decía Feliciano antes de entrar al programa, ¿de qué vamos a hablar? Y digo, vamos a hablar de Mourinho. Y dice, ¿pero de la rueda de prensa de hoy? Y digo, no, de las de hace 15 años. Y dice, ¿en serio? Y digo, sí, claro, de las de hoy no, de las de hoy. Y ahora, después dice Feliciano, de vez en cuando un producto congelado también funciona, ¿eh? Y dije, sí, claro. No hay nada como tú tienes un restaurante y hay veces y dices...
Pero es que es de plena actualidad porque el mourinismo prevalece en el Madrid ahora mismo.
Claro, sí, prevalece. Existe,
claro. Y ahora supongo que todos nuestros oyentes ya entenderán por qué se tiene tanta manía desde el minuto uno, antes de que se pusiera el chándal, a Arbeloa. Porque si tú eres soldado de Mourinho, escuchando un poquito lo que hemos escuchado aquí, ya sabes por qué la gente odia directamente a Arbeloa sin darle la oportunidad ni de que entrene.
Bueno, también te digo, y a la contra, si escuchas un poquito lo que has escuchado aquí, ya sabes por qué la gente dice que Arbeloa es el mejor entrenador del mundo.
Mucho menos, un 5% a lo mejor. Ya,
¿quién dice eso?
12.
Hay que recordar que a Arbeloa, no los periodistas, sus compañeros le tacharon de chivato.
Sí. Bueno, hay una guerra de acusaciones de chivatos Manolo, yo ahí que lo vivimos
estaba de su lado.
Que Xavi era el otro que acusaba.
Un segundo, Juanma, yo ahí que lo vivimos en primera
una
línea.
Pregunta, Manolo,
pero un segundo, Siro, Miguelito también lo vio en primera línea. Lo que pasó a Arbeloa en un momento dado por ponerse en el bando de Mourinho, lo sabe Arbeloa y pocos más. O sea, en su propio vestuario, gente con la que era íntimo amigo le dejó de hablar. En su propio vestuario. En la selección española era ya, no es que le dejasen de hablar, ya es que era una guerra abierta a las concentraciones que era irrespirable. O sea, Piqué y todos los barcelonistas le hacían la vida imposible a Arbeloa para que fuese fuera de la selección. Todos los barcelonistas.
Los había crujido en el campo, ¿eh? Pero literalmente crujido.
Bueno, pero en el campo...
Busquets repartía caramelos, pregunto.
No se trata de repartir caramelos.
No, digo, pregunto.
Y todos sabéis perfectamente
pregunto,
de lo que estoy hablando.
¿A quién lesionó Arbeloa?
De lo que estoy hablando. Tú
dime
pregunta,
¿a quién ha lesionado Arbeloa?
Pero escúchame una cosa.
No,
es que no...
Cuando tú dices de crujir,
Yo entiendo que es que ha lesionado a algún jugador del Barcelona. No,
bueno,
¿no?
Pues entonces voy a retirar la palabra crujir. Dime. Los asado a palos.
Los asado a palos.
Por ejemplo,
el fútbol se dan patadas. Para eso están las amarillas y las
Busquets,
rojas.
Busquets no daba palos,
sí,
¿no?
Sí, por estaban ejemplo. Las amarillas y las rojas en la época Negreira.
No, no, pero digo que Busquets no daba palos.
Mucho morro, decía Busquets también a Marcelo. Mucho
bueno,
morro.
Una cosa.
Pregúntale a David Villa mucho morro, por esa final de Valencia lo que hizo Arbeloa. Sí.
Una
pregúntale.
Cosa, estoy alucinando lo vigente pues que está el debate y el nivel de debate.
Sí, sí. No, bueno, es, o sea, lo,
es un poco has, las dos Españas.
Puesto,
es un rival.
Nos has puesto a hablar de esto.
Por cierto, bien que arde la final de Copa esa, para no haber ganado nada. Bien que arde.
Dale que arde. Estamos hablando de Arbeloa. Esa final la ganó el Madrid, punto, cuenta para... Estábamos hablando del partido que hizo Arbeloa en esa final, al menos yo. A mí, que el Barça pierda una final de Copa con el Madrid, hasta me parece normal y lógico. Me parecería extraño que la perdiera con el Albacete.
Pero Miguel, toda la vida...
¿Hasta dónde pone Toledo?
¿Qué dicen? ¿Mensajes? Rico.
Mira, dice uno, para un madridista de bien como yo fue una época nefasta que no quisiera ni recordar. Ojalá nunca hubiera sucedido. Pues yo me considero muy madridista y digo que es el peor entrenador que pasó por nuestro club. Dividió al madridismo y desde entonces su secta se agarra a él para decir que fue el comienzo del gran éxito de las últimas Champions. Hay que tener la cara dura. En cambio, dice otro, ninguno lo reconoceréis, pero Mourinho caló muy bien al Barça y con él en el club el Barça no se habría ido de rositas por el caso Negreira. Hay que contarlo todo. Ese Madrid venía de caer 6 años consecutivos en octavos de final. El verdadero mérito de Mourinho fue colocar de nuevo al Real Madrid en el tope europeo y hacerlo favorito para la Champions. Pues a mí Mourinho me encantaba porque decía verdades como puños, aunque no fuera un tipo educado. La etapa de Mourinho se tuvo que acabar un minuto después de meterle el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Ahí, si el Madrid lo hubiera despedido, hoy sería un club mucho más respetado por sus rivales. Y lo mismo digo de lo de Pepe con Casquero. Y otro oyente dice, diría que es casi imposible ser más pelota que Álvaro Arbeloa. Al menos, yo no he conocido a nadie como él. Y quiero, Juanma, que escuchéis a otro oyente opinando sobre la época de Mourinho en el Madrid.
Buenas noches, partidazo. Soy un fiel oyente vuestro, pero me parece que os estáis pasando un poquito con la persona de Mourinho, ¿eh? Os guste o no, para mí, y creo que para mucha gente, es uno de los mejores entrenadores del mundo. Que lo facilite ganar las Copas de Europa con el Barça, con el City o con el mismo Madrid. Pero dale un valor, ¿eh? Que la ganó con el Oporto, ¿eh?
Sí, sí, eso, indudable. 12 de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Después de este tema de rabiosa actualidad...
Yo ahora después hacerle una pregunta a Manolo Lama.
No, tranquilo.
Pero escucha, tienes su teléfono.
Me la puedo mandar por WhatsApp.
Claro, no, pero WhatsApp, quiero, es que, como lo ha dicho públicamente,
vale,
quería preguntar.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a cebar la respuesta. Vale. Haz la pregunta, ¿cuál es la pregunta?
Manolo, ¿qué adjetivo has utilizado para denominar a Mourinho?
No me acuerdo.
Deleznable. Me pregunto, una persona que intenta agredir a un jugador del equipo contrario, un jugador que provoca a un jugador en medio de un partido, un jugador que como tú, un entrenador que como tú decías, pacta con los ultras, ¿qué adjetivo le darías?
Pues me imagino si no que sé por dónde vas y será el mismo adjetivo, ¿no?
O sea, le pones el mismo adjetivo.
Vale, yo ese me imagino que debe ser el mismo adjetivo el que le vas a poner.
Yo creo que es una cosa.
Está hablando de Simeone,
no te lo había oído nunca.
No te lo había oído nunca.
Otro día hacemos un programa especial del Cholo Simeone, ¿vale?
No, pero es que yo no le he visto nunca meter a un periodista en una sala amenazando. Yo sí lo he visto intentar agredir a un jugador del equipo contrario como es Varane.
Sí, sí, como a Varane. Le agredió.
Por ejemplo. Intentar agredirlo. Vale. Bueno, intentar
y ahora
agredirlo.
Te hago una pregunta. ¿Mourinho agredió a Tito Vilanova o no?
Sí, sí. Pero digo
es que el otro no,
utilizarás
¿eh?
El mismo adjetivo sí, sí. para Simeone,
bueno,
digo.
Pero ¿sabes pregunto. Cuál es la diferencia? Que uno, te he dicho que uno agredió y el otro intentó. Que uno metió a un periodista en una sala y el otro todavía no lo conozco.
Claro, claro.
Parece ser que los quieres comparar, pero no te sale igual.
Bueno,
después de este tema, no existe el gris.
No existe el gris.
No. Qué bien estabas tú, ¿eh? Estabas más tranquilo.
Imagínate que Feliciano, que viene del tenis, imagínate, sea Feliciano el rival, le mete el dedo en el ojo.
Viene de Onda Cero, que es peor.
Estaba tranquilo ahí.
Que en un partido le vas a dar la mano a un tío y te mete el dedo en el ojo.
Quiero recordarle a los oyentes que después de este asunto que ha sido noticia hoy, vamos con la previa de la jornada de la Champions de mañana. Ahora les contamos cómo viene todo. Y por cierto, Juan Carlos Ferrero,
Juan Carlos Ferrero en el partidazo en unos minutos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años. Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 18, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ahora vamos a hablar de Kubala. Vamos a hablar de Kubala, ¿eh? Vamos a hablar de la Champions de mañana. Están en el partidazo Manolo Lama y Ciro López, hermanos separados al nacer. Elías Israel y Roberto Palomar, Miguel Rico y Nacho Peña, también separados al nacer, hermanos, y Roberto Morales. Y está Feliciano López, porque enseguida va a estar con nosotros Juan Carlos Ferrero, el ex entrenador de Carlos Alcaraz, para hablarnos de todo, de cómo es su nueva vida y de cómo está viviendo desde la distancia que Alcaraz se haya metido, por ejemplo, hoy en semifinales del Open de Australia. Miguelito, de lo deportivo, ¿quieres decir algo de lo de mañana del Madrid? ¿Quién crees que juega? ¿Cómo están los ánimos? Etcétera, etcétera.
Bueno, que va a ser un equipo muy parecido al que ganó y convenció el pasado fin de semana en Villarreal. Vuelve Tchouaméni, que no pudo jugar en Liga por sanción. Y yo creo que va a salir Camavinga. Así que en principio el equipo será Courtois en la portería. Carreras va a ser el lateral izquierdo. Los centrales volverán a ser Raúl Asencio y Hausen. Jugará Valverde como lateral derecho.
Vas un poco a trompicones, ¿pasa algo?
Sí, sí.
No, sí, me estaba olvidando de uno de los centrales. Hausen.
Es que llaman
Asencio
a la puerta.
en el centro
del campo. Apuntando por detrás.
Sí, sí, sí. En el centro del campo, Tchouaméni, Bellingham y Güler. Por cierto, que está percibido Bellingham. Si hubiera una amarilla, se perdería el teórico partido de ida de los octavos de final. Y arriba, pues otra vez lo mismo, ¿no? Yo creo que va a aguantar el tipo Mastantuono, que viene jugando bien los últimos partidos, con Vinicius y con Mbappé. Ya sabes que en los tres últimos partidos, Bellingham, Vinicius y Mbappé han completado los 90 minutos. Por cierto, que ha dicho hoy Arbeloa de Bellingham, que en algún entrenamiento le ha tenido que llegar a decir que parara de correr de lo que está trabajando.
Tremendo, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué dices, Manolo?
Qué bonito, ha dicho. Qué bonito.
No, hombre, le ha gustado lo que ha dicho Arbeloa.
Pero también ironizamos de eso, ¿no? O sea, el otro día Bellingham y Güler se parten a correr, se parten la cara por el equipo, baten récord de kilómetros, le dice que para de correr y también tremendo. Es que todo lo que dice Arbeloa tiene el comentario de la ironía.
Ya te he dicho yo por qué. Pero, ya te lo he explicado.
Pero qué ironía, qué bonito que le diga a un tío para de correr. A mí es que no me parece su ironía. Qué bonito.
No, si la ironía la ha hecho el presentador, que ha hecho tremendo.
Ah, vale. Bien.
La verdad que sí. La verdad es que puedes. No tengo ningún problema en reconocerlo que.
No te va a ganar en rueda de prensa.
Y ahí está Manolo.
Era mejor Xabi Alonso, que le preguntabas por los jugadores y te respondía por el tiempo. No he dicho eso. Que lo que hace Arbeloa, que saca la cara por los jugadores y se la parte.
Y es un delito tenerlos enchufados. O sea, los tiene enchufados. Oye, no, 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 no os sintáis atacados. Yo solo he dicho que me parece tremendo que el detalle de que hay que frenarle de repente los entrenamientos.
Que va, para valorar a Arbeloa no hace falta poner mal a Alonso, Roberto.
No, no, pero que, o sea, es una comparación de la, de
que
la respuesta
a los jugadores. Que mejor Arbeloa que Alonso.
No, no, a Xavi me cae muy bien igual.
Tampoco es necesario.
No, no, no. O sea, estoy opinando desde el punto de vista crítico de que uno se parte la cara por los jugadores y otro no lo defendía igual públicamente.
¿Os dais cuenta qué ambiente se ha generado con lo de Mourinho? Que estamos todos enfadados.
Y esto ganando, y esto ganando.
Esto, no, no, digo...
Yo llevo solo 2 días en el partidazo y no cierta tensión entre los
pues hoy es de los días buenos, hoy es de los días buenos.
Sobre todo los que están al otro lado, que no están hoy en el estudio, están un poco calentitos.
Tienen el carácter un poco agriado. Sí, sí, sí.
Porque no nos gusta el tenis, no nos gusta el tenis.
Habla por ti, Feliciano, mira, ya te está cayendo la primera. Una cosa, Pedrito, ¿quieres decir algo más algo del partido? ¿Algún dato relevante que quieras destacar o cábala?
Sí, pues sí, para el tema de la clasificación, bueno, recordar que si el Madrid gana, lo normal es que mantenga la tercera posición, porque es muy difícil que adelante al Bayern. Que si pierde, lo normal es que se quede fuera de los 8 primeros, aunque es cierto que para quedarse fuera de los 8 primeros tienen que adelantarle 6, y no es fácil. Pero por los partidos que hay mañana, hay bastantes posibilidades de que 6 equipos superen al Madrid si pierde. Y si empata, pues le podrían adelantar el Liverpool, el Tottenham, el ganador del Paris Saint-Germain, Newcastle.
Muy televisivo eso que estás haciendo, de poner la libreta delante de la cámara, claro, para leer las cosas.
Sí, no, pero es que daros cuenta que yo no me percato de estas cosas porque
habitualmente no
tengo
nada,
una cámara delante.
No pasa nada.
Ya me la ha cambiado.
Estás empezando.
Muy bien, Pedro, que esto es radio, muy bien. Sí.
Exactamente, radio, no televisión. Y vale, le podrían adelantar el Liverpool, el Tottenham y el ganador del Paris Saint-Germain Newcastle, pero los que vienen por detrás ya es difícil porque tendrían que conseguir goleadas muy grandes. Así es que con el empate prácticamente está metido.
Vale, Miguelito, ¿algo más desde Lisboa?
Pues nada más, que va a haber una muy buena entrada en Daluz, que está cuestionado Mourinho, eliminado en la Copa, tercero en la Liga y contra las cuerdas mañana porque el equipo está prácticamente...
O sea, el Madrid podría cargarse a Mourinho, ¿eh?
Arbeloa, sí,
para Arbeloa puede cargarse a Mourinho.
Sí, está cuestionado, ya te digo, va tercero en
una
Liga,
victoria contundente del Madrid, igual le acarrea, pues oye,
a sería José, paradójico.
Se carga a José.
Es lo que quisieran algunos.
Hombre, tú querrás una victoria amplia del Madrid, ¿no, Siro?
No, pero digo que yo creo, claro que quiero una victoria amplia. Digo que eso es lo que querrían algunos, de que lo cesaran si pierde con el Madrid.
No, hombre, no.
Creo que no va a suceder.
No. Hombre,
en ese estadio pasan cosas, ¿eh? O sea, ahí el Madrid ganó la décima, ahí al Barça le cayeron 8. Y Mbappé perdió una final de Champions. Todo eso va pasando a Andaluz. O sea, que no sería raro que pudiera pasar mañana lo de Mou.
Vale.
Pero una cosa, el Benfica...
Querías meter los 8 del Barça por algún lado y no sabías cómo meterlo.
Bueno, es que han pasado esas 3 cosas. La décima, sí, los 8 que le gane al Barça y Mbappé que pierda una final de Champions. Coño, todo Andaluz. Búscame un estadio... No me lo mejores, igualamelo, que hayan pasado esas 3 cosas.
El Benfica revisa la historia de Wembley, por ejemplo. El Benfica, aún ganando se puede quedar fuera. Lo normal es que se quede fuera. El Benfica tiene 6 puntos.
Tiene que ganar al Madrid sí o sí y luego esperar resultados.
Pero Pedro, con nueve puntos es muy complicado meterte, ¿eh?
Tiene una chance.
Muy difícil.
Bueno, tiene una diferencia de goles que no es muy mala, -4. Entonces, con 9 puntos tendría algunas, no muchas, pero tendría.
A ver qué pasa. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Noto muchísima tensión en el ambiente.
No te creas.
Ya las rebajas.
Menos mal que has llegado tú.
No es lo que parece.
Bueno, desde luego a mí no me separaron al nacer de ninguno de los...
Bueno, eso es lo que tú te crees.
Ni a mí tampoco. Se lo ha inventado el director.
Joder, macho, de verdad.
Pues la cosa. Sí,
bueno, quizás de Miguelito, que siempre hacemos la coña, que somos siameses.
Pues pero... a mí me separaron de Siro y me jodieron, con lo feliz que era yo solo con él.
Pues sí. Y oye, que Elena, mañana Barça-Copenhague, ¿da agua mañana en Barcelona? Pregunto por lo del otro día, no sé si... ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Foto?
Es que me encanta lo tuyo con el agua.
Sí.
De verdad, pues, es tremendo.
¿Crees que a la gente que va al campo no le importa saber si
se va a mejorar? Sí, pero vamos a ver, Juanma, claro. Pero es la pregunta, una cosa. Que se hace todo el mundo, pues, aquí en
Barcelona. Sí, la pregunta se hace todo el mundo, pero vamos a ver que en enero hace frío y en mayo hace calor. Chicos, de verdad, que esto es que se juega al aire libre.
Sí, ¿qué vamos el problema, a hacer? El problema es que el estadio del Barcelona ahora mismo está descubierto.
Como no hay cubierta y está todo descubierto.
¿Qué pasa al Metropolitano? llueve y no te moja.
Pero una cosa es que llueva y otra cosa es que caiga. Una cosa, Pedro, es que llueva y otra cosa es que caigan piedras. Es que el otro día cayeron piedras.
Sí, pero si llueve en un estadio descubierto te molesta y a lo mejor no vas.
Pues te vas con el paraguas y ya está, ¿qué más da?
El de atrás no ve. El de atrás no ve. Hay muchas peleas por eso.
Pues hay una capucha que cuesta un euro que te la pones un plástico por encima y ya no te llueve.
Creo que no será necesario ni paraguas ni capucha porque en principio, toquemos madera, no da lluvia mañana en Barcelona. Sí, mucho viento, rachas de viento importantes durante el día, 8 grados de temperatura a la hora del partido, pero agua no da, aunque también os digo que contra el Oviedo no tenía que llover y acabó cayendo. Ah,
cuatro gotas. ¿Juegan todos los titularísimos?
No. Todos no pueden jugar porque el duelo está marcado por dos ausencias importantísimas en el centro del campo. Pedri lesionado, De Jong sancionado. Y el que sí que va a estar, va a recibir el alta médica, será Ferran Torres. Es la gran novedad. Viene de perderse dos partidos, pero bueno, tenía una sobrecarga, nada grave. Aunque hoy ha entrenado con normalidad, en principio va a jugar, pero en la segunda parte. Y el 11 más o menos está perfilado. Yo creo que en lugar de Pedri y De Jong actuarán Eric y Olmo en paralelo, ahí en la base de la jugada, y Fermín en la media punta y arriba de entrada Lamine, Lewandowski y Rafinha.
Vale. Pedrito, ¿cómo lo tiene el Barça? Bien, ¿no?
Sí, tiene que ganar, eso sí, porque el empate difícilmente le podría dar alguna opción y si pierde seguro que está fuera. ¿Qué cosa buena tiene el Barça? Que es noveno y hay uno de los dos de los equipos que tiene por delante
se enfrentan
entre ellos, que son el Paris Saint-Germain y el Newcastle, con lo cual a uno de los dos les adelanta. Y luego tiene 18 goles a favor, que si hay empate en la diferencia de goles es muy bueno, y aparte tiene 9 goles fuera de casa, que son todos los criterios que se utiliza para desempatar en cuanto
a... Ah, no lo sabía, pasa. Lo de los goles fuera de casa.
Sí, primero es la diferencia de goles, luego los goles marcados, y luego si llegas y también estás empatado, los goles marcados fuera de casa.
Ah, vale, vale.
Con lo cual el Barcelona, digamos que en esas cosas está bien. Con lo cual yo, si el Barcelona, por ejemplo, gana por 3 goles, le doy 100% de posibilidad de meterse.
Vale, pues eso es lo que tiene que hacer el Barça. 3-0 y...
3-0-4-1, sin una, o sea, tampoco hace falta que le metas 6 al Copenhague. Con una victoria normal del Barcelona frente al equipo danés, bastaría.
Vale. Hay que decir que el Copenhague es uno de los equipos más goleados de esta edición de la Champions. Creo que ha recibido 17 goles
17
en
goles,
contra.
Sí. Uh-huh. Están entre los que más goles.
O sea, que es un rival propicio. Habrá 2.300 aficionados daneses y hoy ya había mucha prensa que habitualmente sigue el Copenhague, que la verdad que yo creo que han flipado un poco en la sala de prensa y en el entrenamiento, porque me ha dicho un compañero danés que somos un poco escandalosos. Bueno, que hablamos mucho y tal.
¿Los periodistas catalanes?
Sí, no sé, estábamos haciendo ruido, nos reíamos de cosas, estábamos esperando.
¿Cómo haya escuchado el partido?
Pues como...
Sí, no, se haya... te lo juro,
como hayan dicho, voy a poner un programa referencia de la noche en la radio de España
aquí un ratito.
Y nos hayan escuchado 45 minutos dándonos palos por Mourinho hace 15 años, o sea, deben decir esta gente.
Sinceramente, espero que estén durmiendo, porque sí. Si lo del mediodía les ha parecido escandaloso esto, ya no sé qué adjetivo.
Flick estará súper dormido ya hasta ahora, y mañana... Sí. ¿A qué hora llega Flick a la ciudad deportiva? A las...
Muy pronto, a las 7:00.
Ah, mira, como
así.
Arbeloa. Vale. No, en serio. No lo digo, lo digo que...
Pero es verdad que no hay cámaras esperándolo, ¿eh? O sea, pero sí que cuando llega saluda a todo el mundo, incluso al personal de la limpieza.
¿Es verdad que la imagen de Flick llegando a la ciudad deportiva no la hemos visto?
No madrugamos tanto en Barcelona.
Pues nada, hay que trabajar más. Bueno, hay que trabajar más.
Mañana que vaya Víctor Navarro Elena y
si te parece, mañana me levanto a las 6 para ir a...
No, pero Víctor de vuelta de alguna de sus
Víctor Navarro, de la que vuelve para casa.
Hombre, Víctor sí, porque supongo que Víctor desde las 10 ya estará durmiendo, o sea que ya hará las...
Vale, venga, un beso, Elena, gracias, hasta luego.
Venga, un beso.
Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me habéis puesto el listón muy alto, ¿eh? No sé si voy a llegar.
¿A dónde?
Por lo que viene siendo el programa,
sí,
me
sí, está...
puesto el listón muy alto.
No, me he dado cuenta que menos mal que es un día solo. Si esto fuera todos los días, quiero decir, si tuviéramos a Mourinho entrenando en Madrid y el nivel de crispación que se genera alrededor de ese tema... Nos tocaríamos la carita, ¿eh?
Pero Juanma, que el Mourinho de ahora no es el de antes.
No,
hombre.
pero nosotros somos los de antes.
Ahora,
es el problema.
Somos peores.
Y más revirado.
Sí.
Pero Juanma, ¿cómo puedes decir eso? Si ya estuvo aquí, no nos tocamos la cara.
Joder, que
ninguno.
No. ¿Cómo que no?
Yo no me la toqué con nadie.
Bueno, pero
no
que había tensión.
No sé tú.
Había tensión.
No sé tú, yo de luego no me la toqué con nadie.
Sí,
había yo tensión. Personalmente con nadie.
No, hombre, ya, pero es tocar la cara en el sentido figurado.
Yo es que no sé cuál es el sentido figurado.
Y algunos sí se la tocó. La carita.
Sí, no ataquemos trapos sucios. Vamos.
Algunos sí.
Venga, Antoñito, tira esto.
Sí.
Digamos. Bueno, mañana.
Pero no fue por Mourinho, ¿eh?
No,
fue por el pádel, ¿no? ¿Qué pasó?
Si queréis hablamos un poquito de Mourinho, que no había tiempo suficiente.
Por Iker, bueno, pero estaba por el medio era tal. A ver, Antonio, es Atlético Madrid, Bodoglim, 9 de la noche también. El Bodoglim que viene de ganarle al City.
Sí, en su casa, ¿no? Porque fuera de casa me contaba un colega noruego hoy, en perfecto inglés, que yo estoy aprendiendo inglés y lo entiendo ya todo, me contaba que baja mucho, ¿no?, el equipo noruego fuera de casa, aunque no se lo ha puesto fácil a algunos equipos como el Borussia Dortmund, que le empató allí a 2 goles, pero mañana lo importante, dentro del vestuario no se hacen cuentas, no se quieren hacer cuentas, el Cholo lo ha dejado claro esta mañana, no vale de nada pensar en ganar 2, 3, 4. Hay que ganar primero y como no depende de nosotros, dice el Cholo, luego ver lo que pasa en el resto de campos. Griezmann es la única baja y hace un ratito ha colgado el Atlético de Madrid en sus redes un vídeo promocional que a mí me ha emocionado. Un vídeo que saca los planos de las paredes del estadio, de los vomitorios y mete los cánticos sin gente, como si retumbaran las paredes. Haciendo un llamamiento, mañana haz oír tu voz. Esas paredes no se quedarán en silencio. Muy bonito, está bien para conjurar.
Palomar,
para...
¿quieres decir algo de la
emoción? No, Palomar estará llorando.
A ver, que juegan contra llorando. Unos tíos que viven en el Ártico, macho. No hace falta.
Palomar estará llorando.
Madre mía, que es conmovedor.
No le toques eso, claro, a Palomar.
Voy a ir yo con la bandera. Joder.
Y bueno, que el 11 se va a parecer mucho a lo que viene probando. Va a jugar Nico seguro, porque hoy ha salido a hablar con el Cholo Simeone y el que sale normalmente es titular. Vamos a ver si juega Baena o no. Es la duda que yo tengo. Arriba Julián y Sorloz. Y hablaremos un poquito, aunque sea un poquito, del mercado.
Goretzka, ¿vais a fichar a Goretzka?
Sí, ayer se fue a Alemania y hoy me confirman que ha intentado Goretzka. No sabemos si lo ha conseguido o no, no sabemos lo que pide el Bayern Múnich o no, pero...
Acaba contrato a final de temporada, ¿no?
Sí. Habla un colega alemán que por menos de 15-20 millones el Bayern Múnich no lo sacaría, a pesar de que acaba contrato en junio del 26. Apúntate otros nombres que ya venimos contando. João Gómez, también lo están activando, es un nombre de Méndez, así que... si no se suben a la parra los del Wolverhampton, podría haber posibilidades. Tampoco descartes en esa agenda que tiene Alemán a Ederson y a Lugman, que son un medio centro y un banda del Atalanta. Queda poco tiempo, cuenta atrás activada y bueno, tiene que decidir ya pronto el Atleti si hace o no hace.
Vale.
Lugman, si no hace,
Lugman es un jugadorazo, ¿eh? Sí. Lugman es un jugadorazo. Bueno, Goretzka también. Claro, pero que digo Goretzka, que más desconocido, Lugman es un jugadorazo.
Sí, mucho físico además Goretzka, para que al Cholo le gustan estos.
Y mañana pita Mariano Mariani, un italiano, perdón, Mauricio Mariani.
Mariano Mariani.
Yo creo que era Mariano Mariano.
Será un humorista. Lo tenía preparado desde las 6 de la tarde.
Es humorista.
Este gag lo tenía preparado.
Vale. 6 menos cuarto tenía preparado.
Hoy voy a terminar el sketch.
Como hablaba Manolo de Gila, de Garisa y tal, pues claro.
Vale, es verdad.
Yo soy de esa época. La mayor somos.
Que lo había improvisado eso.
Antonio.
Preparado lo tenía.
Te mando un abrazo, Antonio.
Tengo algunas cositas más, pero como Mourinho se ha comido todo el tiempo... Perdonarme, mañana lo contamos. Un beso.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
¿Te recuerdas? Ha quedado a gusto, ¿eh?
¿Eh?
A gusto se ha quedado.
Sí, sí, sí. José Ángel Peña Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas, Peña.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, perdona, Pedrito, no le te he preguntado por el Atleti. ¿Cómo lo ves lo del Atleti?
Pues las cuentas son muy parecidas a las de Barcelona, pero más difíciles porque el Atlético de Madrid está con +3. Con lo cual tiene que ganar. Hombre, ganando es bastante probable que se meta, pero claro, tiene que meter a partir de 3 o 4 goles también.
Vale.
Si y no, es muy difícil.
Te pregunto ya por el Athletic Club, ya que he saludado a Peña.
Sí, pues el Athletic Bilbao tiene 8 puntos, está en el puesto 23, con lo cual ahora mismo está metido. Entonces damos por hecho que si gana se va a meter, porque tiene al Nápoles y al Copenhague por detrás, pero en el puesto 25-26 también con 8 puntos, pero los dos tienen rivales muy complicados. Con lo cual por hecho que si gana el Athletic está metido. El empate... pues igual también le puede dar, pero tiene que ya empezar a pedir favores al Madrid con el Benfica, al Atlético Madrid con el Bodoglin, y ya se le complica la cosa. Además, claro, si tú empatas, ya dependes sobre todo de lo que sucede en los últimos minutos en partidos en los que ya sabe la gente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo qué sé, PSV Bayern Múnich. pues a lo mejor el Bayern Múnich, lo normal es que gane el PSV, pero a lo mejor el PSV, que se juega la clasificación, y el Bayern Múnich no se juega nada en ese momento, pues vete tú a saber lo que pasa en los últimos 10 minutos. Entonces, el empate ya tienes que pedir, empezar a pedir favores a muchos equipos, con lo cual lo mejor es que gane, por si acaso.
La vale. Posición, Juanma, del noveno al 24 mañana es muy importante, porque mañana vas a saber, si eres noveno o décimo, qué dos rivales te pueden tocar en el sorteo. Ahora mismo, por ejemplo, el Atlético de Madrid es duodécimo, le podría tocar el PSV o el Mónaco. El Atlético de Bilbao, por ejemplo, le podría tocar el Barça, que puede haber duelos españoles también en el play-in. Es decir, que mañana la posición es muy importante. Se va a mover mucho esas posiciones, vale. Pero son muy importantes.
Peña, ¿qué contamos desde Bilbao?
Bueno, pues que vamos a ver qué Athletic vemos, si el que está en plena crisis liguera o el que genera algo de ilusión y de aire fresco en la Champions. Lo que de momento no cambia es la acumulación de bajas. Valverde no va a poder contar mañana ni con Jaureguizar, que está sancionado por acumulación de tarjetas, ni con Nico Williams, que como quedó patente el fin de semana en Sevilla, sigue mermado por la pubalgia. Y el último en caer ha sido Dani Vivian, con una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna izquierda, a las que hay que sumar las de Laporte e Iñaki Williams, con lo que Valverde solo tiene un central específico de la primera plantilla, Paredes, así que Yuri será una solución de urgencia mañana. En el lado positivo vuelven a la lista Guruceta, que además apunta a titular, y Lecue, que estuvieron sancionados en Liga, y ha completado esa lista Ernesto Valverde con otros dos chavales del filial, Ivón Sánchez y Gif. Este último se estrena en una convocatoria con el primer equipo, es un jugador navarro que ya lleva unas temporadas en Lezama, pero que fue fichado de Liverpool como una gran promesa de futuro. Y destacar que mañana, aparte de que lógicamente la afición va a vivir el partido como, pues eso, como una válvula de escape ante tanta penuria, no va a haber aficionados del Sporting de Portugal, no va a haber aficionados lusos en San Mamés, porque pesa sobre ellos una sanción de la UEFA.
Ah, vale. Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Ahora voy con Villarejo, para cerrar el partido intrascendente entre el Leverkusen y el Villarreal. ¿Os gusta una jornada con tantos partidos simultáneos o no?
A mí sí.
¿Sí?
Sí. Me parece que es que tiene por pureza de la competición, que la última jornada jueguen todos a la misma hora, pues tiene todo el sentido. Cuando pueden, los resultados de uno pueden influir en los otros.
Hombre, y como radio y espectáculo, vamos. Bueno, eso también. Es como los antiguos tiempos de juego que eran todos a la vez y molaba un montón. A mí me encanta. Que
el año pasado fue divertidísimo. Sí, recuerdo que fue una jornada que vinimos todos emocionados porque los vaivenes en la clasificación, quién se metía, quién no. A mí me apetece.
Sí.
Y se premian los goles también, que es importante. Tienes que ir a buscar victoria y goles.
Sí. Villarejo, Rafa, muy buenas.
Llueve, Juanma, que sé que es lo único que te importa.
En Leverkusen, ¿no?
Vaya. Llueve ahora mismo en Colonia, que es donde estamos, pero mañana también a la hora del partido llueve. Estamos, de hecho, con -1. Ha habido aguanieve a la llegada aquí al aeropuerto de Colonia esta tarde de la expedición del Villarreal. Así que, si quieres, con eso podemos cortar la comunicación, porque es lo más trascendente.
No, hombre.
Es lo más trascendente y sé que te interesa, no, así hombre. Que está lloviendo y mañana llueve. No, fuera bromas, la verdad es que, más allá de la intrascendencia del partido, el Villarreal duele a la vista verlo ahí bajo, penúltimo, con un punto, el mismo que tiene el colista, pero con todos los respetos, el Kairat Almaty de Kazajistán, sí. Que afortunadamente mañana juega contra el Arsenal, es decir, que por muy mal que lo hagas...
Contra último.
Claro, no, seguramente tampoco te va a adelantar, pero insisto, fuera bromas, duele y no es lo mismo acabar esto con uno que con cuatro. Así que eso es lo que está buscando. Por cierto, me gusta escuchar a Marcelino, que ya lo hizo el otro día después de la derrota con Daniel Ayas. Hoy lo ha hecho la previa, poniendo el pecho, diciendo que es responsabilidad suya, que es decepcionante, sin tapujos. Bueno, poniendo y catalogando lo que todos hemos visto, que es una decepción absoluta de este Villarreal que va como un tiro en la Liga y que la Champions todavía no sabe lo que es ganar.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Pedrito, mañana te escucho en Tiempo de Juego, apasionado con Paquito, ¿vale?
Apasionante mañana. Por cierto, recordar que Villarreal ya completó una liguilla de las antiguas de la Liga de Campeones con 0 puntos. Pero es cierto que tenía 3 rivales duros. Lo de este año no tenía mucha aplicación.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Mensajes que nos está esperando Ferrero.
Por la regla de 3 de Manolo Lama, Guardiola, que tardó 7 temporadas en ganar una Champions con el City, debe ser un auténtico fracasado. Mourinho fue lo peor que le ha pasado al Madrid, dice otro. Dejó a la masa social madridista totalmente dividida y Arbeloa fue su topo en el vestuario. Lo único bueno que hizo fue traer a don Luka Modric. ¡Qué grande Mou! Tiene bailando a los periodistas 13 años después. Por mucho que moleste a los periodistas, el madridismo sabe que Mourinho puso los cimientos para todo lo que vino después. Uno Dinoy. Han llegado, Juanma, varios mensajes sobre la charla que tuvimos ayer sobre el escalador de rascacielos. Sí. Y uno nos dice, hoy me incorporo tarde porque acabo de ver el documental del escalador Alex Honnold que recomendó anoche Senabre. ¡Qué pasada! Hay que estar loco. Me dan ganas de tirar el colchón al suelo a dormir después del vértigo que me ha dado. Y mira, ahora que nos vamos a ir para Australia, dice un oyente, decirle por favor, Angelito García, que mire los mensajes directos de Instagram y que me invite a su cabina a ver el Alcaraz Zverev.
Ahora se lo decimos. 12 y 41, hora menos en Canarias. Ahora estamos en Australia y ahora estamos con Ferrero.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Solo hasta el 2 de febrero. Aprovéchalas.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Abrimos bloque de tenis después de todo el fútbol que les hemos contado, que ha sido mucho. Ya está despierto hasta ahora Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
Estoy, Juanma, y además de visita en una casa que te va a gustar. Ahora enseguida te explico y te cuento.
Vale, perfecto. ¿Qué tal ha ido? Barriendo, ¿no?
Sí, es verdad que el primer set le ha costado porque ha cedido un par de veces su saque, no ha sacado nada bien, 53% de primeros, ha fallado algunos golpes que no tocaban, pero aún así lo ha acabado ganando 7-5 con un grito con el alma y a partir de ahí es que ha barrido. 12 de los 15 siguientes juegos, jugando a las mil maravillas. Yo creo que resume el partido una conversación en la que Adolfo, el entrenador de Miñaur, le ha dicho, no puedes jugar solo a meterla porque él no te va a fallar, tienes que pegarle más fuerte. Y le ha contestado ya de Miñaur muerto, es que ya no puedo pegarle más fuerte. O sea, que ha sido la impotencia que genera un poco Carlos en la gente. Ya sabes que va a jugar su primera semifinal aquí, que llega sin ceder ni un solo set, que está a dos victorias de ser el más joven en completar el Grand Slam, en ganar los cuatro grandes, y que lo normal es que juegue el viernes 4:30 de la madrugada en España ante Zverev.
Vale. Feli, aunque luego analizaremos más en profundidad lo que has visto, ¿qué te ha parecido así como titular?
Pues bastante sólido, la verdad, un poco la tónica de lo que hemos visto últimamente de Alcaraz en este torneo, ¿no? Muy sólido, la verdad es que sin fisuras, concentrado, llega sin perder un set, al final físicamente muy fresco. O sea, si me dices, ¿cómo te gustaría que llegara Alcaraz a las semifinales de un Grand Slam? Como ha llegado ahora, jugando muy bien, pasando por encima a sus rivales. Creo sinceramente que de Minaur le falta algo para realmente ponerle en apuros. Le falta un tiro, un arma con el que hacer daño a Alcaraz. Es muy rápido, es muy completo, contraataca muy bien, pero no tiene ese golpe que realmente le haga daño a Carlos, ¿no? Y al final Carlos se siente cómodo y siente que el partido lo controla y lo domina él en todo momento. Entonces yo creo que, bueno...
Para que tengas un dato, Feli, para que tengas un dato, y mira que joder, tiene mérito de Miñaur, ¿eh? Insisto, que es el que más pelea del circuito, que además nos cae genial a todos. 0-19 contra Alcaraz y Sinner. 0-19. El pobre ha jugado 19 partidos y no ha ganado ni uno.
Sí, sí, un poco lo que hablaba, ¿no? Al final, para ganar a...
Lo que le pasa a la mayoría, por otra parte, vamos.
Sí, pero hay otros jugadores que a lo mejor no tienen a lo mejor el ranking de Miñaur o la consistencia y los resultados, pero tienen un juego que en determinados momentos les puede incomodar un poquito más. Miñaur es muy bueno, es muy completo, pero le falta un tiro para acabar de poder ponerles realmente en apuros.
Luego comentamos más. Es que llevábamos mucho tiempo con ganas de esta entrevista, de esta llamada. Como se produjo en un periodo ahí semivacacional, ya con las Navidades en las puertas, y como luego el año ha empezado de manera pues muy fulgurante en lo deportivo, creo que hoy era el día ideal para hablar con Juan Carlos Ferrero, con el ex entrenador de Carlos Alcaraz, que ahora mismo ya ocupa otra faceta en su vida, que hemos conocido este fin de semana, que es el mundo del golf, y él mismo nos va a explicar. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Aquí estoy en Bahrein, esta nueva aventura, como tú dices.
¿Qué haces en Bahrein?
Pues nada, tiene torneo de golf Ángel. Ya sabéis que hace poquito hemos anunciado que esta nueva aventura en intentar ayudarle... Bueno, en la gestión un poquito emocional dentro de lo que es el mundo del golf, que ya sabes que es muy mental. Y aquí estoy intentando que Ángel, pues bueno, compita de la mejor manera para que levante su primer título.
Ángel es Ángel Ayora, que es un chico de Marbella, 21 años, una de las promesas, dicen, más firmes del golf español y mundial. La gente que está diciendo, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que Ferrero vale para ser entrenador de tenis y de golf? ¿Qué les decimos?
No.
¿No?
No, 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 no. Yo, no, no, no. El entrar aquí en el golf no es como entrenador. Él, al final, Juan Ochoa, que es su entrenador y su cadre al mismo tiempo, es el chico que se encarga de esa área, y yo, bueno, voy a intentar encargar de ayudarle a nivel emocional, gestión de lo que es la competición, gestión de los nervios, gestión de cómo afrontar los momentos complicados, los golpes, un poquito. Él quería que entrara una persona en el equipo que hubiera competido, que hubiera sentido lo que hemos sentido los que hemos jugado ahí, momentos difíciles, ganar cosas importantes y para realmente compartir con él pues todos esos pensamientos en esos momentos que a él le pueden pesar un poquito.
Es muy diferente.
Como a todos los que compiten.
Sí, ¿es muy diferente un tenista a un golfista?
Bueno, tiene sus características diferentes. Ellos al final pues también entrenan, se dedican, viajan todas las semanas, se cuidan, hacen físico, pero bueno, el golf a nivel mental pues tiene características diferentes. Tienes mucho tiempo para pensar entre golpe y golpe, puede ser para bien o para mal, y digamos que en ese aspecto es complicado, digámoslo así. En el tenis pues todo pasa mucho más rápido, hay muchísimas situaciones en las que golpeas y por el tiempo que tienes ni siquiera piensas. Simplemente pues bueno, voy cruzado y cuando tengo un poquito de tiempo ya pues genero algo más, pero en el golf pues sí que es verdad que tú pegas, te compromisas un poquito con el golpe que quieres pegar y a partir de ahí pues van pasando cosas en el campo que puedes controlar mejor o peor, y ahí es un poquito pues realmente pues lo mejor que sea cada uno a nivel emocional y pueda controlar mejor su juego.
Oye, si eres capaz de mostrarle a la gente cómo tiene que controlar sus emociones, gestionar un poco lo que está pasando en competición, ¿tú podrías ser, por ejemplo, el coach de Vinicius? Pregunto. No, en serio, lo pregunto. O sea, ¿tus consejos le podrían valer?
Pues seguramente.
Bueno, yo creo que al final, en la época de entrenador de tenis, cuando estás con alguien muy joven, pues haces la faceta un poquito de todo, ¿no? De psicólogo, de incluso preparador físico, de entrenador de amigo, con lo cual, pues bueno, aprendes en muchas situaciones a tener que hablar del jugador para que entienda ciertas cosas, y bueno, eso pues... En el carácter emocional, no sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar, seguro.
Vale. Oye, ¿has visto el partido de Carlos? ¿Ves los partidos de Carlos?
No, no los estoy viendo. No estoy viendo realmente. Sí, veo algunos vídeos de resúmenes.
Highlights.
Pero sí que es verdad que sí, pero que sé, a ver, sé obviamente los resultados que están sucediendo. Sé que está jugando muy bien, que está muy maduro. El tema de la consistencia mental, que bueno, que tanto se ha trabajado, pues cada vez se le ve mejor, y bueno, no perder ningún set pues es un signo muy claro, ¿no?, de esa madurez. Y bueno, sé que con Demi Nahur pues ha jugado muy bien primer set, ¿no?, como habéis dicho, un poquito que le ha costado un poco más, pero luego ha arrasado y bueno, pues creo que llega muy bien, la verdad, para semifinales y afrontar la recta final, y que realmente al final Carlos siempre piensa en grande, y eso lo hacen muy pocos, y eso le hace llegar con unas posibilidades muy altas.
¿No ves los partidos porque no puedes, porque no has podido, o porque prefieres no verlos?
No, estoy intentando desconectar un poco. Creo que al final está muy reciente, ¿no?, para sentarme y ver un poquito el partido, y ya no solo el partido, ¿no?, es ver un poco también a todo el equipo que has tenido hasta hace poco, y que bueno, al final pues te pones un poquito melancólico y un poco triste, ¿no?, de verlos a todos ahí, y sientes un poco todo lo que ha pasado, te reburbuja un poco, y no es fácil ver los partidos ahora mismo.
¿Estás mejor que hace un mes?
Sí,
a este asunto?
estoy mejor. Obviamente el tiempo va curando todo un poco, se va asimilando, bueno, cada vez un poco mejor, y también por eso, ¿no? El hecho de no querer ver, bueno, no estoy con muchas ganas de ver partidos para estar un poquito mejor.
Ya, ni tan siquiera una final. Si llega la final el domingo, tampoco te la pones.
Supongo que la final sí. La final ya es el último partido en el que no he visto ningún Alcaraz-Sinner desde el sofá, y bueno, estando un poquito más tranquilo. Todos los partidos que veía con Yannick, pues bueno, estabas muy inquieto por la presión que siempre pone. Y bueno, posiblemente sí que lo veas, y ya al final. La verdad es que es un partido para disfrutar, porque es el mejor tenis que se puede ver, el mejor partido que se puede ver hoy en día.
¿Has encontrado mucho cariño en este mes? ¿O te ha fallado?
Muchísimo.
¿O te ha fallado alguien que te haya traicionado? ¿Has sentido más traición también por parte de algunas personas?
No, traición no. Obviamente hay veces que esperas que otras personas pues puedan actuar de otra forma, pero no, traición no. Al final cada uno sigue su camino, ¿no? No te digo que esperaba que todo mi equipo se fuera conmigo, obviamente no, cada uno sigue su camino, y es normal que todos hayan seguido hacia adelante y ya está. No, pero bueno, he sentido muchísimo cariño de muchísima gente, sobre todo a la hora de reconocimiento del trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, y la verdad es que contento. No me esperaba que hubiera llegado esa forma tanta gente.
La gente le ha mostrado mucho cariño, Juanqui, por lo menos desde mi punto de vista. Yo personalmente, obviamente, porque, porque lo he vivido un poquito más de cerca, te conozco, somos amigos, y sé lo que se puede sentir, sobre todo cuando has sido una persona que realmente ha hecho el proceso más difícil que se hace con un jugador, ¿no? Que escoger a un chico tan joven, con un talento brutal, un diamante por pulir, y lo pones número uno del mundo, y de repente, pues por diferentes circunstancias, que ahora no es el momento, pues se acaba esa relación, cuando yo creo que ni tú ni mucha gente esperabais que se acabara. Entonces, bueno, yo primero quería felicitarte, ya te lo he dicho muchas veces, y en segundo lugar, esta nueva aventura tuya en el mundo del golf, aparte que yo sé que te gusta el golf, que juegas muy bien al golf, etcétera, ¿necesitabas un poco desconectar un poquito del mundo del tenis? ¿O sientes que también es una oportunidad muy bonita para, a nivel profesional, también crecer y trabajar en un deporte distinto que te gusta tanto?
Bueno, lo primero, agradecerte. Ya me mandaste el mensaje cuando pasó todo, y bueno, ahora que lo digas aquí, pues de verdad que muchas gracias. Tú lo has vivido desde dentro, sabes
lo difícil
que
y
es.
Además es justo
sí,
también.
Sí, y bueno. Y sí, yo creo que al final la gente que conoce lo difícil que es, pues bueno, sabe que me he entregado al 100%, ¿no? Pues bueno, he pasado muchísimo tiempo fuera de casa y bueno, eso que pierdes con la familia, y me he entregado al 100%, con lo cual, pues bueno, que la gente me lo reconozca el trabajo, pues súper, súper contento. Y lo de desconectar un poco, pues tal vez sí, al final llevaba 7 años al máximo digamos, nivel de ajetreo y de viajes y bueno, tal vez necesitaba parar un poco. Sí que es verdad que con Ángel voy a viajar unas 8 semanas, no es lo mismo, al final el torneo de golf son 4 días, sabes el tiempo que vas a estar fuera de casa, es una forma un poquito diferente de trabajar, pero bueno, yo creo que también la competición va dentro de mí, lo llevo haciendo desde que tengo 10 años, ¿no? Entonces sí, tener la oportunidad de poder volver a trabajar y demostrarme a mí mismo el ser válido también para una persona como Ángel, que es muy joven y que está muy receptivo a la hora de escuchar, claro, todo tipo de consejos, y también otro deporte pues que me gusta, y a ver, obviamente no es el deporte de mi vida como es el tenis, ¿no? Pero creo que es un deporte en el que se puede trabajar muy bien y tengo ilusión por hacerlo.
Si echas la vista atrás, ¿tú cambiarías algo de lo que hiciste? ¿Hay algo que dices tú, pues aquí a lo mejor, si lo hubiera hecho de otra forma, no hubiera sucedido lo que sucedió?
Bueno, por supuesto que se pueden cambiar cosas. Al final nadie es perfecto y va haciendo lo que cree en cada momento que es necesario para justo lo que se necesita en esos momentos. Nadie es perfecto, obviamente, y siempre pasan cosas que se pueden mejorar. Yo soy una persona muy, muy perfeccionista en la que intento siempre dar la mejor versión de mí mismo, y mirando hacia atrás, pues seguro que cambiaría cosas. Sí que es verdad que en el aspecto de trabajar y la disciplina y todo esto, yo creo que no cambiaría nada. Creo que con Carlos se ha trabajado de una forma buena, progresiva desde que era muy pequeño, dialogando y haciéndole entender en muchas ocasiones lo que creíamos que era, es que no solo yo, éramos un equipo.
Sí, pero perdona que te diga una cosa, Juan Carlos. Yo cuando vi el documental de Netflix, me pareció que a ti te habían asignado el papel de Poli Malo en ese documental. Te lo juro.
No, me quedé con esa sensación.
Me quedé con la sensación de que había un leitmotiv que era aprovecha tu vida, tu juventud y no sé qué, no sé cuánto. Y de repente había un señor ahí que decía, sí, pero esto no, tal.
Tiene que haber alguien que haga.
Sí,
ese
pero,
papel,
pero
¿no?
Creo que era el guión era muy claro. Que era el éxito, el sueño de un joven, no sé qué, no sé cuánto. Y luego un tío que está con la vara ahí. Me dio esa sensación.
Bueno, te puede dar la sensación. Al final, yo es como pienso y como.
No sé, la gente que no te conoce, Juanqui, a lo mejor piensa qué tío tan exigente, es un chico muy joven, hay que tener paciencia, tal, al final no deja de ser un chaval.
¿Te viste así tú? ¿Te viste
es
así?
Que, es que Juan Carlos, él ha sido así también como jugador.
Consigo sí, mismo, sí, ya,
criado,
no tengo ninguna duda.
Con esa exigencia, esa disciplina, entonces, claro, mucha gente piensa, tienes que adaptarte al jugador que tienes, ¿no? Y tal, pero muchas veces hablamos, ¿no? El mérito de quién es, del que salta a la pista. Obviamente, ¿no? Pero en el caso concreto de este binomio Ferrero-Alcaraz, creo.
Claro, tan desde el principio.
Claro, tan desde el principio creo que él ha jugado un papel muy importante. Entonces, yo creo que la gente tiene que quedarse más con todo lo que le ha influido desde tan pequeñito a Carlos.
Que solo con el Poli Malo.
Claro, que no solo con un documental de Netflix donde Juan Carlos hace un poco ese papel de decir, bueno, tiene que haber alguien que le diga las cosas a Carlos, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que tiene que haber un camino claro, ¿no? En el que al final un chaval que es tan joven, pues obviamente su familia le ha dado una educación y ya viene obviamente de casa así. El chaval era muy educado, muy trabajador, muy todo, pero a partir de ahí, pues en su faceta profesional, pues también hay que darle una guía, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha trabajado bien con él, le ha dado unos valores, una exigencia, un saber sacrificarse por ciertas cosas. Y nosotros luego hemos intentado adaptarnos, o más que intentar, nos hemos adaptado a las formas que tiene de pensar Carlos, que ya sabemos todas las que son. Entonces, bueno, hemos ido adaptando poco a poco y si le ha ido diciendo cuando pensábamos que una cosa no era aconsejable y otra sí que era. Las formas de trabajar en pista con disciplina, con sacrificio, pues bueno, creo que él siempre las ha aceptado y nadie se ha quejado nunca. Sí que es verdad que luego ya fuera de pista él es de una manera, pues que se le ha ido aconsejando y yo soy de una manera que le voy a decir las cosas claras siempre.
Sí. Angelito quería decir algo desde Melbourne. Ángel.
Bueno, sí, yo lo primero quiero darle las gracias a Juan Carlos, porque es verdad que hablaba menos de lo que nos gustaba, pero siempre que hablaba, hablaba muy claro, como en el documental, vamos. Uh-huh. Que cuando tenía que decir que Carlos tenía que ser tenista las 24 horas del día y los 12 meses del año, lo decía claramente. Y luego quiero llevarle un poco a lo deportivo. Me ha dado la sensación que da por hecho esa final Alcaraz-Sinner, aunque está por ahí Djokovic.
No, por hecho no. Obviamente que digo que si llega a la final contra Jannik, pues obviamente pues es un partido súper especial, pero bueno, con todo mi respeto a todos los que hay ahí, puede pasar cualquier cosa.
Te lo digo porque aquí hay mucha gente que cree todavía en que Djokovic iba a tener una oportunidad y tal. Yo lo veo bastante, bastante complicado. Uh-huh. ¿Quién sería favorito en ese partido? Teniendo en cuenta que aquí Sinner ha ganado los dos últimos títulos, pero que Carlos está absolutamente obsesionado con completar el Grand Slam. El otro día nos dijo que cambiaba los otros tres por este. Que si gana este, le da igual no ganar los tres siguientes.
Sí, Carlos, ya sabemos que funciona muy bien bajo una motivación clara, y yo creo que al final viene a este torneo muy motivado por las ganas que tiene de ganarlo, por completar el Grand Slam, y yo doy un poquito más favorito a Carlos. Es verdad que Jannik mostró un poquito problemas físicos el otro día, pero supongo que se habrá recuperado. Al final unas rampas pues, no son de gran importancia, pero en una final le daría un poquito más favorito a Carlos porque lo veo muy motivado y cuando, como yo digo, yo huele sangre, es muy difícil debatir.
Y siempre digo que la frase que más me ha dicho a mí Juan Carlos es: no me preguntes si Carlos va a ganar 20, 22, 24 Grand Slam, pregúntame si puede ganar el siguiente, que te voy a decir que sí, como acaba de hacer ahora. Pero claro, ahora ya Juan Carlos Ferrero no es el entrenador de Carlos y está fuera. No sé si me dejas hacerte otra vez la misma pregunta que no me dejabas hacerte. ¿Dónde está el límite de un tipo que puede, en dos partidos, convertirse en el más joven de toda la historia en completar el Grand Slam y en ganar su séptimo Grand Slam?
Bueno, yo creo que de Carlos no podemos poner límites ahora mismo. Creo que el límite está muy alto. Hablar de números ahora mismo, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Que va a ser el mejor de la historia? Ya te lo he dicho muchas veces, que puede serlo. Obviamente luego, pues, estar motivado cada año, que las lesiones realmente te respeten. Él es un jugador súper explosivo, en el que se tiene que cuidar mucho para que no le dé problemas. Y en ese aspecto, obviamente, Carlos no tiene límites. ¿Que puede superar los de Djokovic? Pues puede, sí, puede, obviamente puede. Las capacidades las tiene. ¿Que lo va a hacer? Pues eso ya pues no lo sabemos. Dependerá de su motivación año a año de seguir ganando títulos.
Y Juanma, mira lo que dijo ayer Carlos, anoche. Le preguntaron directamente, no le preguntaron
ayer,
por Juan
ayer
Carlos,
para ti, para nosotros hace un
eso
rato.
Eso es, sí, perdóname, sí. Hace un rato para vosotros. Hablo desde Melbourne. No le preguntaron directamente, oye, la salida de Juan Carlos, pero sí le dijeron, oye, ¿tenías más presión, sientes más alivio por no haber fracasado en este torneo, por haber llegado ya a semifinales, teniendo en cuenta los cambios que has hecho? Mira la reflexión que hizo Carlos.
Hemos aprendido a intentar no escuchar, a intentar seguir el camino que creemos correcto y sobre todo el apostar por lo que hacemos, y eso es lo que hemos hecho bien, creo yo. Aunque hayamos perdido en primera, aunque hubiéramos perdido en segunda, teníamos muy claro el objetivo que teníamos que seguir, el camino que queremos seguir, y la verdad que no hubiese sido un fracaso, sino un aprendizaje más. Estoy en semis, muy contento por ello, pero la verdad que no es un alivio, o no es que me haya quitado una presión de encima, porque durante todo el torneo estaba jugando para mí, para mi familia y para mi equipo, y no para los que dirán si paso o no paso.
Me doy cuenta, escuchando estas declaraciones y escuchando a Juan Carlos, que los dos estáis atravesando un duelo, cada uno a su manera. Sí, lo digo en serio. Él gestiona no estar contigo y tú gestionas no estar con él. Te lo digo totalmente en serio, como lo pienso.
Bueno, al final también hablar clarísimo con vosotros de todas las cosas que se piensan, pues muchas veces es complicado,
claro,
porque también se sacan muchas cosas de contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo ahora dijera, no, es que tengo el partido del corazón porque no estoy con Carlos, pues bueno, es que en parte es así. Obviamente, cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. Y bueno, a mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente él tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven, se recupera antes, Así que nada, que siga para adelante, que lo que tiene que hacer
se
es ganar.
Recupera antes de físicamente y mentalmente. Un tío joven
también
se, lo supera, se recupera mucho mejor. Sí, sí.
Claro que sí, claro que sí. Ya los mayores pensamos mucho más todo.
Fuera ya.
Los jóvenes no piensan tanto hoy en día.
¿Le vas a mandar un mensaje si pase lo que pase el domingo?
Sí, 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 por supuesto que sí. Eso ya lo tenía más que pensado. Creo que al final la relación está ahí y no tengo por qué esquivar el felicitarle cuando gana. Eso por supuestísimo, y al resto del equipo igual.
Juan Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Te lo agradezco mucho. Sé que cuesta afrontar esto, pero teníamos un compromiso desde hace tiempo y hemos encontrado este día para hablar contigo, y te deseamos que te vaya muy bien en esta nueva etapa. Y que si eres coach para todo, que a nosotros también nos vendría de lujo una charla de vez en cuando motivacional.
A ti no te arregla ni Ferrero, Juan.
Bueno, también.
A ti no te arregla ni Ferrero.
También es verdad.
Juan Carlos te arregla a ti.
También es verdad, también es verdad.
Bueno, nada, agradeceros la llamada, muchísimas gracias y esperemos hablar pronto.
Perfecto,
a
un
ti,
abrazo.
Juanqui, un abrazo.
Gracias,
enorme.
Juan Carlos, un abrazo.
Suerte un abrazo, feliz.
Hasta luego, Ferrero en el partidazo. A ver, Angelito, cuéntame, ¿en qué casa estás? ¿En casa de quién estás?
A ver, que vas a flipar, Juanma, que ya he conectado la cámara y todo. Estoy en la casa de los 6 hombres más buscados en todas las televisiones del mundo. ¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Juan Antonio y nada, tuve la gran suerte de recibir la camiseta de Carlos, que he dormido con ella.
Y la he lavado.
¿De dónde eres?
Soy de Villanueva de la Serena, Badajoz.
Venga, tú, ¿de dónde eres?
Yo soy Joaquín, opa, cero filtro.
Cero filtro, de la Leti Bilbao, por lo que veo.
Yo soy Lucas, soy de Pamplona, y a mí me cayó la muñequería de Carlos y está más sudada que su... Vaya, pero bueno.
A ver, los siguientes, venid para acá.
Yo soy Fernando, soy de Madrid, y nada, yo me llevé la toalla y hoy a la ducha me la llevo puesta.
Yo soy Alonso de Oropesa de Toledo.
Markel, de Eibar.
Yo soy Luis, de Cartagena.
Ahí tienes, son los 6 más buscados, insisto.
Perdona,
te voy a contar por qué, te voy a contar por qué.
Pero una cosa, ¿cuántos años tienen, más o menos? O sea,
¿cuántos años tenéis, más o menos?
No os lo preguntas a todos, Angelito.
22-23.
Y están en Melbourne. Y se han ido a buscar la vida a Melbourne. Tienen este año para
a Sydney. Ahora te cuentan todo. A Sydney. Vale, el que no trabaja de repartidor de Uber Eats trabaja de jardinero. El que no de camarero. Se están buscando la vida.
Pinta,
y se han venido a Melbourne y se la han buscado más todavía.
Tienen una pinta. Sí, sí. Pero vamos, pero tela marinera.
Yo les dije que si solo habían venido a trabajar y me respondieron lo que tú esperas que te respondan.
Vale,
efectivamente.
Vale.
Luego te lo cuentan.
Ahora, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Uno decía: admiro mucho a Alcaraz, pero creo que se ha portado horrible con una persona que lo dio todo por él cuando no era nadie. Decepción total. Es evidente que Ferrero sigue muy herido. Sinceramente, pienso que no se merecía lo que le han hecho. Estoy en el barco de Ferrero a muerte. Juan Carlos Ferrero le mantenía los pies en el suelo a Carlos. Veremos con el paso del tiempo lo importante que ha sido para la explosión y su crecimiento. Gracias, Ferrero, y ojalá pronto te veamos de nuevo en el circuito. Pues de momento parece que Alcaraz no ha notado demasiado el adiós de Ferrero. Está jugando a un nivel brutal. Cuidado con dar por hecho un Alcaraz Sinner en la final. Por ahí hay un chavalín que tiene 24 grandes que quizá tenga algo que decir. Y por último, dice un oyente, qué maravilla de entrevistas, Juan Mayer, Dani Rodríguez y hoy Ferrero. El año que viene os cae el panenca fijo.
No creo, ¿eh? Estamos sentenciados. En ese tema estamos sentenciados. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Winamax,
las mejores cuotas.
Esta semana toca Supercopa de España y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Supercopa se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas se juega en Winamax. La primera semifinal enfrenta al Barça y al Athletic Club. Que el Barça gana se paga a 1,52 por euro apostado y que lo hace el Athletic Club a 5,70. En la segunda semifinal tendremos derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid. El Atlético ganador se paga a 3,15, mientras que el Real Madrid se paga a 2,15. Vive el fútbol de la Supercopa en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao. Que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es que hoy en el partido de Alcaraz ha sido noticia la conexión de Carlos con esos aficionados españoles, que son chicos que están pues allí aprendiendo el idioma, buscándose la vida un poco, haciendo seguramente pues un año de desconexión también, porque mi hijo lo quiere hacer. Y hoy Alcaraz, cuando ha terminado el partido, ha atendido a la pregunta de Angelito García, que le ha preguntado sobre ellos, sobre este grupo de españoles que están liándola en el buen sentido en la grada ahí en Melbourne.
No, la verdad que son espectaculares. La verdad, macho, mucha gracia, ¿no? Creo que ya estuvieron, no sé si fue ayer o en el calentamiento del anterior, que ya con los cánticos fueron muy, voy a decir, adictivos, ¿no? Que se quedan en la cabeza todo el rato y la verdad que tener esa vibra, ¿no? De gente ha sido increíble. La verdad que me alegra, ¿no? Tener a gente, que haya gente española por aquí y si pueden venir estaría encantado. Yo la verdad no sé cuánto están justo. Yo no, la verdad no sé cuántas tengo, pero lo veré. Pero bueno, si pueden venir ahí siempre el apoyo es súper agradecido.
Pues ojalá que puedan ir. ¿Tienen entradas para semis o no, Angelito?
A ver, no tienen entradas para semis. También te digo que no las tenían para Tommy Paul y acabaron viendo el partido. Si quieren que te cuenten
¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen?
Pero, a ver, ¿qué cómo hacéis? ¿Qué cómo es eso de...?
A ver, Australia es un país donde la gente se fía y si te fías de unos españoles, pues nos metimos ahí pues en asientos libres, luego nos echaron de varios asientos, nos removimos ahí por el estadio. Bueno, acabamos viendo todo el partido, los siete...
Pero sin
bueno,
entrada, sin entrada a la pista. Tenéis entrada un poco al recinto, o sea, pero no a la pista.
Claro, pillamos la entrada del recinto que te incluye las pistas, pues que hay dobles y tal, y juniors, pero vimos la central, la vimos ahí, luego pues con la IA esta famosa, pues cambiamos un poco las entradas que teníamos por la fecha, la cambiamos, nos dejaron pasar y nada, nos sentamos convencidos de que era nuestro asiento, aunque en verdad era de otra persona, pero bueno.
Lo difícil no era entrar, lo difícil era buscar un asiento libre, pero bueno, claro. Nos cambiamos tres o cuatro veces, pero al final conseguimos
entrar. En semis va a ser dificilísimo, claro, va a ser dificilísimo. No, oye, y una cosa, tenéis entre 22, 23 años la mayoría, ¿qué pasa, que estáis haciendo como año sabático para aprender inglés y trabajar un poco allí, o qué es lo que estáis haciendo?
Sí, algo así. Bueno, nosotros estábamos en España y decidimos que no era el momento de asentarse en un trabajo de oficina y tal, y decidimos buscarnos la vida. Sydney, porque es un sitio con buen clima, se gana bien, entonces ahora está de moda, van muchos españoles y
pero no,
estamos,
entre vosotros no
lo que podemos.
No os conocíais entre vosotros, o sea, vosotros habéis coincidido
nada,
es de su padre y de su madre y de un sitio de España, por lo que habéis dicho.
Exactamente. Nosotros llegamos a un hostel y allí nos conocimos todos y ya pues hacimos nuestras relaciones y, oye, te vienes a mi casa, vamos a coger una casa, vamos a ver una casa entre tres y cuatro, tal, y así.
Pero una cosa, a ver, que yo soy padre, si estáis tantos españoles juntos, ¿no vais a aprender inglés? Estáis todo el rato hablando entre vosotros, ¿no vais a aprender inglés?
Nosotros intentamos hacerlo porque, por ejemplo, aquí estamos tres que trabajamos en el mismo restaurante y dijimos de, oye, por lo menos dentro del restaurante vamos a hablar en inglés, porque si no vamos a estar todo el día hablando en español. Pero luego también haces, o sea, en Sydney hay mucha gente de distintos países, hay gente holandesa, alemana, irlandesa, y haces amigos mayoritariamente españoles, pero también haces amigos de otros países, y ahí no queda otro remedio más que hablar en...
Solo amigos, ¿no? Amigos en masculino.
Bueno, solo amigos, Ángel.
No vayas
solo
por ahí, Angelito. Una cosa, ¿allí qué pagan? ¿A la semana como en Inglaterra o pagan al mes?
Eso es, se paga todo semanalmente, alquiler, los sueldos y tal, pero he de decir que los sueldos son bastante más altos que en España.
Hombre,
es verdad,
claro,
que el dólar no vale lo mismo que el euro, pero aún así, o sea, sobre todo los fines de semana y los festivos, los australianos no les gusta demasiado trabajar esos días, y a nosotros, que le echamos huevos y se acabó, pues curramos esos días y ganamos mucho, mucho dinero.
¿Cuánto? Luego nos lo gastamos en... Eso te iba a decir, porque vosotros, claro, vais a vivir bien, o sea, no vais a estar de clausura en casa. ¿Cuánto sois capaces de ahorrar en un mes?
En un mes.
Se pueden ahorrar unos más o menos $700 a la semana, que son ¿cuánto?
400 euros.
Sí, unos 400 euros.
O sea, podéis ahorrar 1.500, 1.600 euros.
Exactamente.
Y a lo mejor...
Ahorrados.
Ahorrados. Viviendo bien. Viviendo bien.
Correcto.
Sí, sí, sí. Viviendo bien, ¿eh? O sea, y si de verdad te propones matarte a trabajar, porque nosotros alguna vez hemos hecho, por ejemplo, antes de venir aquí, hicimos semanas de 60 horas, pues eso, de solo trabajar, porque luego te vas a ir a Melbourne y tal, ahí puedes ahorrar hasta más. Porque lo que es trabajo hay. Lo que hace falta es que tú le eches... ganas. Oye,
y una pregunta, si os ponéis malos, ¿podéis ir al médico? ¿Os lo cubre allí, hay seguridad social, o tenéis que tener un seguro privado?
Sí, bueno, aquí hay seguros, bueno, en mi caso yo justo tengo pasaporte australiano y tengo aquí la seguridad social, pero ellos tienen seguros privados y...
¿El pasaporte lo has hecho con la IA también? ¿Has hecho el pasaporte con la IA o qué?
No, mi padre nació aquí hace años, mis abuelos vinieron y... Y yo justo tengo la seguridad social, pero ellos tienen pasaporte seguro que cubre la gran mayoría de cosas.
Vale.
Sí, exactamente. Tenemos seguro contratado online y cubre todo.
Vale. Y tú llevas la camiseta de Alcaraz. Oye, olerá.
Yo la de Carlito.
Perdón, eso.
No lo sabes bien.
Bueno, eso...
Olerá un poco,
se queda,
¿no?,
para mí.
Sí, pero huele.
Sí, un poquito.
¿La vas a lavar o no? ¿O quieres tener el sudor de Alcaraz siempre impregnando tu cuerpo?
No lo sé. Tengo esa duda. No sé qué hacer. Ya veré qué hago.
Sí, hombre, lávala. ¿Qué más da?
Va a decidir tu madre por ti, ya lo verás.
Mi padre me ha dicho que lo está... Un saludo para él. Mi padre me ha dicho que no la lave y que la enmarque.
¿Sí? Bueno, eso, si la vas a tener enmarcada, claro, ahí no sale el olor, ahí evidentemente. Claro. Pero si la vas a tener en un cajón, es que va...
Claro, no, para un cajón...
Oye,
vale, clavarla, sí,
¿y sois todos singles? ¿O alguno ha dejado novia en España o se ha echado novia ya en Australia?
¿Cuántos solteros? Aquí,
Todos, para que no haya dudas.
Todos,
vale,
todos solteros, sí.
Solo perfecto. Deporte
y
aquí dobles no se juega.
Dobles no se juega.
Solo deporte individual.
¿Y gustan los españoles en Australia o no?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, tenemos tirón.
A unos más que otros.
Unos más que otros, dicen por ahí atrás.
¿Qué comunidad autónoma triunfa más en Australia? A ver, ¿cuál?
¿Qué comunidad autónoma triunfa más? A ver, de las que hay aquí.
País Vasco, siempre.
Euskadi, ¿eh?
Aupa Atleti,
con la gente del Atleti. Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, fantástico conoceros. Yo tengo un hijo de... Va a ser, bueno, este año ahora de 19, y me ha pedido...
Juanma, tú mándalo para aquí y te vuelve hecho un hombre.
Sí. Vale, pues ya se lo diré. Mañana le paso esta grabación, a ver qué opina. Que ha sido un placer saludaros, ¿eh? Espero
igualmente.
Espero veros en la semifinal, en la tele.
A ver si hay suerte. Nosotros ya hemos ganado, Juanma, pero bueno, si consiguen entrada para nosotros, genial.
¿Escucháis allí alguno el partidazo desde Australia o no?
Sí, claro que sí. Porque los partidos, por ejemplo, de Champions suelen ser a las 7 de la mañana, entonces nos levantamos para trabajar y el que está de jardinero se pone la copa en el casco. Yo, que trabajo de Uber repartiendo comida en la bici eléctrica, también me pongo para escuchar el partido porque
vamos
no lo puedo ver.
Sí señor. Que...
Mira aquí el jardinero, a ver cómo...
Sí, es que el partidazo pilla a las 10 de la mañana, que es...
¡Oh, qué buena hora!
Hora que...
Claro.
Sí, porque acaban justo los partidos, los gordos suelen ser a las 9 de la noche España, acaban 9:30, a las 10 de la mañana sois a empezar y la verdad que, joder, alegráis, ¿eh? Porque
qué maravilla.
Estáis ahí picando y estamos ahí currando y entra bien el partidazo a esa hora.
Oye, sois gente fantástica, gente muy maja. Me alegro mucho haber hablado con vosotros y a ver si gana Alcaraz y volvemos a hablar. Pues
claro que sí.
Oye, despediros de Juanma como debéis, claro, hombre. Sí.
Venga.
Dale, una, dos, tres.
Alcaraz, 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 te quiero. La, la, la.
¡Bravo, bravo! Un aplauso para ellos. El sonido en directo desde Melbourne.
Ahora sí que nos echan de aquí. La
gracias,
de la mañana, Juan,
gracias. Gracias, Angelito. Un abrazo. Gracias, Arauz. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida, Maldini y Mundo Maldini.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Hermida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wask. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Pargala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Este programón que tenemos hoy solo podía poner el broche con Maldini, como debe ser. ¿Eh? Con su Mundo Maldini.
Gran que... entrevista a Ferrero, ¿eh? Gran entrevista.
Muchas gracias. A ver, te va la marcha, te va mucho la marcha.
Ya lo sabes, ya me conoces.
Y quieres decir en el partidazo, en Mundo Maldini,
¿sí?
¿Cuál va a ser? Adelantar en rigurosa exclusiva, adelantar en primicia, ¿quién va a ser el equipo, los equipos que van a estar en el top 8 mañana en la Champions, ¿no?
Eso es, sí, eso es. Además voy a explicar un poco por qué, porque alguno puede sorprender, pero que no hay que tener en cuenta los partidos que se juegan.
Claro.
Así que voy allá, si te parece,
venga,
voy allá.
Venga.
Bueno, Arsenal y Bayern...
Espera, ¿empezamos del 8 al 1? No, del 1 al 8.
Del 1 al 8, yo
creo. Del 1 al 8, sí, porque así metemos las sorpresas por abajo, vale.
Claro, a ver, Arsenal y Bayern, que ya están, aquí no tiene ningún misterio, son los dos primeros. Yo creo que el Real Madrid se va a meter. Sí. El Real Madrid incluso perdiendo mañana se podría meter. Yo no creo que vaya a perder. El Liverpool, que juega contra el Karabakh, creo que se meterá. El cuarto. Yo creo que PSG Newcastle, el que gane se mete. Y yo apuesto por el Paris Saint-Germain. Es decir, que caería el Newcastle. Así que el PSG sería el quinto. El sexto sería el Tottenham. ¿Por qué? Pues porque ganando se mete seguro y juega en campo del Inter de Frankfurt, que ya está eliminado. Es decir, que yo creo que al final cuando juegas contra un equipo que no se juega absolutamente nada, pues lo normal es ganar. Así que yo metería el sexto al Tottenham. Y aquí ya vienen las curvas. Para mí el séptimo el Barça, porque creo que va a golear al Copenhague y se va a aprovechar del resultado. Si el Barça golea al Copenhague, una golea más o menos razonable, va a pasar al PSG o al Newcastle, en este caso el Newcastle. Y el octavo yo creo que va a ser el Manchester City. Yo creo que se van a caer de este top 8 el Newcastle y el Chelsea, porque el Chelsea tiene un partido tremendo. El Chelsea juega en Nápoles, como no gane se va a quedar fuera seguro. Si gana se mete, pero es que el Nápoles se juega clasificarse. Como el Nápoles no gana el partido, se queda fuera de la Champions, no fuera del top 8, fuera de la Champions, ¿eh? Así que yo creo que el Manchester City, si golea al Galatasaray, yo creo que con el equipo que tiene puede hacer más goles que el Atlético de Madrid, que se quedaría fuera. Así que serían Arsenal, Bayern, Real Madrid, Liverpool, PSG, Tottenham, Barça y Manchester City. Sería mi top 8.
Es un gran top 8, ¿eh?
Bueno, bestial.
Sí.
Bestial.
A ver,
bestial.
El Tottenham es el único que flojea un poco ahí esta temporada, pero el resto, de ahí sale el campeón de Europa, seguro, vamos.
Yo creo que sí. Se está quedando fuera la Juve, aunque se va a clasificar el Atlético de Madrid, que también está clasificado. Pero yo creo que estos son los más potentes, yo creo. Y es verdad que el Tottenham, que está mal en la Premier, pero ya digo, juega contra el Inter de Frankfurt en Alemania, sí, que el Inter no se juega nada, con lo cual, sí, lo normal es que gane su partido y se meta, ¿no? Va a ser muy bonito, Juanma, porque van a tener que intentar golear como sea varios equipos, el Barça, el City, el Atlético de Madrid. Cuantos más goles, más opciones van a tener de meterse. O sea, va a ser muy bonito.
Vamos a ver cuántos acierta de 8 Maldini. Ya dos seguro, vale, que son Arsenal y Bayern. O sea, cuántos acierta de los 6 restantes, a ver cuántos acierta Maldini.
Ahí está, perfecto.
Vale, perfecto. Mañana te vas para Lisboa. Lisboa, ¿no?
Sí, mañana por la mañana tempranito voy para Lisboa, que además he quedado luego con el seleccionador portugués, con Roberto Martínez, de la Federación Portuguesa.
Gran tipo.
Gran tipo, y cómo le va, y qué equipo tiene.
Muy buen entrenador.
Muy
sí,
bueno.
Sí, sí.
Muy
bueno. Bueno, Benfica-Real Madrid, Mourinho contra Arbeloa, Mourinho contra su ex-equipo, ya hemos hablado mucho de Mourinho en el programa, y ahora Maldini quiere recordar un poco los partidos claves, buenos y malos, en la carrera de Mourinho como entrenador.
Sí, bueno, hay que recordar que como futbolista, aunque fue jugador, pero vamos, no, nunca pasó de ser un jugador verdaderamente muy modesto. A ver, como entrenador, primero vamos a poner los buenos y luego ponemos los malos, ¿no? En la primera gran victoria fue la de la Copa de la UEFA del 2003. Él llega al Oporto, él empieza en el Benfica, por cierto, luego llega ya al Oporto, y en el Oporto gana la primera competición europea suya, que es la UEFA, en Sevilla, la final, al Celtic 3-2. Con dos goles de Derlei, uno de Alinichev, era un muy buen equipo, con Costiña, que luego voy a hablar de él también, con Maniche, con Deco, con Ricardo Carballo, que ha estado prácticamente toda su carrera unido a él, la verdad, a Mourinho. Y luego, el segundo que quiero destacar es el famoso gol de Costiña en Old Trafford, porque octavos de Champions 2003-2004, él venía de ganar la Europa League el año anterior, con el Oporto, estaba eliminado en el último minuto y marca un gol Costiña, histórico para el Oporto, que clasifica, no sé si ha visto la imagen, pero es histórica, él yéndose con el abrigo ahí, corriendo por la banda hacia esa imagen, ¿no? Pero bueno, ese gol es histórico y por supuesto eso le permitió acabar ganando esa Copa de Europa. Otro partido clave, por supuesto, la final de Champions 2004, en la que gana su primera Copa de Europa con el Oporto, con goles de Carlos Alberto, Deco y Alinichev, al Mónaco, que dirigía, bueno, que en el que estaba Deschamps entrenando y que estaba Fernando Morientes. Fue un partido muy fácil, la verdad. Y nada más terminar el partido, anuncia su marcha al Chelsea. Eso es lo que hace. En el Chelsea, quiero destacar más que un partido, quiero destacar el título de Premier, porque el Chelsea llevaba 50 años sin ganar la Premier, 50 años, y lo consigue en 2005. Y eso me parece, es decir, la primera temporada en la que llega el Chelsea y gana la Liga después de 50 años, ¿eh? Es verdad que llega a Drogba, se lleva a Paulo Ferreira y a Carballo, por supuesto, y ahí, justo cuando llega el Chelsea, es cuando nace lo de Special One, que es una frase que dice él mismo, ahí sí. Es cuando nace lo de Special One. Llega Robben, llega Che y termina sacándole 12 puntos al Arsenal, ¿eh? O sea que impresionante esa temporada. Y luego, más partidos, aquí lo pierde, pero lo gana, que es el Barça 1 Inter 0, el famoso de los aspersores, porque es cuando elimina al Barça de Guardiola, el gol de Piqué, había ganado 3-1 el Inter en la ida, el gol de Piqué no fue suficiente, el partido fue tremendo, el trabajo de toda la expulsión de Mota, y al final esas imágenes con él enloquecido, yéndose al público del sí. Inter, metió al Inter en la final, ese es un partido para el histórico, y por supuesto la final, que le gana 2-0 al Bayern en el Bernabéu. La final con los dos goles de Milito. Esa temporada hace el triplete. Gana la Copa, la Liga y la Champions. Y justo, como le pasó con el Oporto, gana la segunda Copa Europa suya, esta vez con el Inter, y ficha directamente por el Real Madrid. Siempre que gana la Copa Europa se va a otro equipo. Y bueno, aquel Chelsea era tremendo. Y luego, bueno, más partidos. Real Madrid, la final de Copa, que te acordarás, el gol de Cristiano, porque es el primer gran triunfo contra el Real Madrid, contra el Barça de Guardiola.
La de Valencia.
La del 2011, sí, el gol de Cristiano en la prórroga, en un partido durísimo. Ya estaba Carballo, por supuesto, en el Real Madrid, con Ramos, con Arbeloa, con Marcelo en defensa. Estaba Xabi Alonso, Pepe y Kedira en el mediocampo, con Ozil. Uh-huh. Estaba Cristiano, estaba Di María. Y luego con el Madrid, pues igual que he dicho el Chelsea, o sea, ganar una liga con 100 puntos y 121 goles. O sea, eso también hay que reconocérselo. Y luego ya por terminar, dos triunfos, seguramente menos recordados, pero son muy importantes. La UEFA del 2017, la Europa League con el United contra el Ajax, y la Conference de la Roma contra el Feyenoord. Es decir, es el único técnico que ha ganado los tres títulos europeos que ahora mismo están en disputa. La Champions, dos veces, la Europa League y la Conference.
¿Cuáles han sido las derrotas más llamativas en la carrera de Mourinho?
Pues mira, he destacado varias. La primera, semifinal de Champions 2005, Liverpool 1-0. porque el Chelsea había hecho un torneo espectacular hasta ese momento. Era su primera temporada en el Chelsea, estaba ganando la liga con mucho margen y no sé si te acuerdas, fue un gol de Luis García que no entró, o por lo menos nunca se demostró que entrara, y fue una frustración tremenda. Era un equipo con Lampard, con Makelele, con Thiago. Aquel partido creo que le marca bastante en el Chelsea. Luego, por supuesto, el 5-0 del Camp Nou, su primer clásico como entrenador del Real Madrid, se lleva una manita, porque él realmente llega para, o sea, Florentino le ficha para que rompa la hegemonía del Barça de Guardiola. Y el primer partido que juega le mete 5 el Barça, le destroza, además hay un tiro al palo de Messi, me acuerdo que hay dos mano a mano también de que saca Casillas, pudo ser incluso peor. Y fue un partido en el que jugó muy atrás, esperando al Madrid, y la verdad que bueno, hizo un partidazo Villa, por cierto, con 2 goles. Y luego otros partidos, yo creo que muy recordados, son la final de Copa que pierde contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, 2013, con el gol de Miranda en la prórroga. Sí. Y luego ya pues las dos de las tres eliminaciones de semifinales en la Champions, una ante el Bayern, los penaltis en 2012 de Sergio Ramos, que yo creo que ese partido el Madrid se pone 2-0, había ganado 2-1 el Bayern en la ida, el Madrid se pone 2-0 con de Cristiano y echa al equipo muy atrás, el Bayern crece, marca el 2-1 y luego pierde por penalti y se queda fuera de la final. Y luego pues seguramente también el 4-1 del Dortmund en la ida, que gana, marca los 4 goles Robert Lewandowski, y luego en la vuelta no puede remontar. Yo creo que son derrotas que han quedado grabadas en la carrera de Mourinho, ¿no?
Pues mañana veremos cómo es Mourinho contra el Madrid en este partido frente al Benfica, el último de la fase Liga de la Champions. Oye, antes de despedirte, Carrick, el entrenador del United, vaya entrada triunfal.
Bueno,
y encima, escucha, es que jugaba contra el City y contra el Arsenal. Ha ganado los dos partidos.
De repente el equipo ha reaccionado, pasa un poco lo que con Arbeloa, ha reaccionado, los jugadores están presionando muy bien.
Bueno, pero con un calendario más difícil.
Sí, mucho más difícil, evidentemente. Claro. Ha ganado al City 2-0 y el otro día 2-3 ante el Arsenal, y además, sobre todo, cuando empezó perdiendo 1-0, el equipo se fue arriba a presionar, ha recuperado a Meino, que eso es muy importante, el mejor Dorgu, el mejor Bruno Fernández. Yo creo que es clave el cambio de dibujo, o sea, con 4-2-3-1, con Bruno detrás del punta, está funcionando mucho mejor, porque creo que es el jugador más importante estructural del Manchester United, y a partir de ahí, pues yo creo que el United, pasa que la Liga ya no la va a pelear, está muy lejos, pero entrar en Champions, que entrarán 5, yo creo que le veremos en la próxima Champions. Y la Liga se ha vuelto a abrir, porque solo hay 4 puntos de ventaja entre el Arsenal y el Manchester City.
Sí, sí. Voy a recordar los equipos que dice Maldini, que mañana, lo ha adelantado en primicia en el partidazo, van a estar en el top 8. Arsenal, Bayern de Múnich, estos ya están clasificados, y además mete Maldini al Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Tottenham, Barça y Manchester City. Se moja Maldini, como debe ser.
A ver qué pasa.
Efectivamente. Mañana hablamos, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Buen viaje a Lisboa. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, qué programón tiene Paco y todo el equipo de Tiempo de Juego con esa superjornada final de la fase Liga de la Champions. A ver quién se mete en el top 8 y a ver quién se queda fuera incluso de la ronda de 16avos de final. Lo contaremos desde las 8:30 de la tarde y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Ha sido un placer. Descansen, abríguense, que hace frío. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.